Bienvenidos a la sesión del Pleno del Ayuntamiento de Azteca, día 31 de julio de 2012. Comenzamos excusando la inasistencia de dos concejales del Grupo Popular, Joaquín y Sandra, que se encuentran fuera de la localidad. Y pasamos al punto primero, que es la aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, de obra en poder de los concejales y concejalas de gobierno y oposición. Si tienen alguna apreciación a la misma, es este el momento para hacerla. Se aprueba por asentimiento. ¿Tienes una propuesta? Adelante, perdón.
Sí, buenas tardes. Cuando se habló de las preguntas que había formulado en el pleno anterior, en el acta pone que se le entregan las respuestas por escrito, con copia para el secretario. Lo que se me entregó, y el señor secretario lo puede confirmar, son informes de los técnicos de urbanismo, algunos de ellos incluso dirigidos a personas que no soy yo. Los técnicos solo hablan de las cuestiones de urbanismo, entonces se quedaron bastantes preguntas sin respuesta.
En este caso, Agustín, más que una enmienda al acta, lo que puedes hacer es utilizar el turno de ruegos y preguntas en este asunto, porque el acta realmente lo que refleja es el acto del gobierno en entregar los papeles, y eso es un hecho notorio que fue así. Luego, si tienes alguna discrepancia sobre el contenido, por decirlo así, en el turno de ruegos y preguntas, si te parece, ¿de acuerdo? ¿Aprobamos pues el...? Sí. ¿No? ¿Hay otra cuestión distinta? No, pero es que, vamos a ver, iluminado. La pregunta que se hizo se intentó contestar. No a plena satisfacción del concejal de la oposición, que luego, cuando llegue el turno de ruegos y preguntas, dirá: creemos, o creo, que no se nos contestó adecuadamente a la pregunta. Por tanto, volveremos a formularla. Pero lo que no se puede hacer es enmendar un acta del secretario que refleja fielmente lo que sucedió, que fue la intención del gobierno de contestar, independientemente de que el contenido mismo de la respuesta sea suficiente o no. Para eso hay un turno después y quedará reflejada en el nuevo acta. Por tanto, no va a haber ningún inconveniente. O sea, no se trata de limitar el derecho del concejal a que conste su pregunta y en su caso incluso la sensación de que no ha sido respondida anteriormente. Bien, pues con esta cuestión, aprobamos por asentimiento el acta anterior. Muchas gracias. Y pasamos al punto segundo, carácter ordinario de la sesión. ¿Hay alguna intervención? Bien, pues se aprueba por asentimiento. Pasamos al punto tercero, constitución del consorcio energético de la Campiña de Guadalajara, integración en el mismo y aprobación de sus estatutos. Este es un asunto que quedó encima de la mesa, por tanto se leyó el dictamen en el pleno anterior, no fue aprobado por carecer de mayoría, al requerir mayoría cualificada, mayoría reforzada, de mayoría absoluta, no fue aprobada, por tanto no sé si pasamos directamente al turno de intervención. Señor secretario, hay que leer de nuevo el dictamen. Pasamos directamente, ¿no? El dictamen está leído, por tanto tiene la palabra el concejal de Desarrollo Sostenible para la defensa de este asunto, José Luis Blanco.
Sí. Buenas tardes, gracias, señor alcalde. Como bien se ha dicho ya, este es un asunto que se trató en el pleno pasado y que viene de nuevo una vez, o sea, ya pasó por las comisiones previas en el pleno pasado y se trae al pleno al no conseguir la votación de los 11 votos. Voy a hacer un pequeño resumen. Es la constitución de un consorcio energético en la Campiña de Guadalajara, en la que participaremos diferentes municipios, y también ARAC, que es un grupo de acción es un grupo de acción local que se denomina Asociación para el Desarrollo de la Alcarria y de la Campiña. Consiste principalmente en una organización con la finalidad de hacer más efectivo las posibilidades que tenemos los ayuntamientos de optimizar la gestión de la energía consumida por los diferentes municipios en la prestación de los servicios públicos de su competencia, así como la incorporación de nuevas fuentes energéticas. En su artículo 6 se establecen los fines y en el artículo 7 las competencias de este consorcio. Son competencias que tienen que ver, como decía anteriormente, con el ahorro y con la eficiencia energética, así como la adquisición de paquetes energéticos. Como ya lo vimos en el pasado pleno, no me quiero extender, pero sí quería decir, para las personas que no estuvieron en el pasado pleno, para que sepan de lo que estamos hablando, es la constitución de este consorcio con la finalidad de hacer, por economía de escala, más posible y más factible los procesos de eficiencia energética. No es lo mismo el posible pliego que se podría sacar por el Ayuntamiento de Azuqueca individualmente que el que se pueda sacar por todos los municipios, que en un principio se está en un proceso de constitución de este consorcio y se ascendería aproximadamente a los 90.000 vecinos. Los proyectos serían todos los que el consorcio se decidiera, y principalmente es en aspectos como el alumbrado público y el de los edificios municipales. Creo que es una buena decisión para el Ayuntamiento de Azuqueca y, por tanto, para sus vecinos, porque el unirnos con otros municipios va a posibilitar el que sea más eficiente. Y solo quería, para terminar, decir que los órganos de este consorcio, que son la presidencia, la vicepresidencia y la Junta de Gobierno, que se establecen por 2 años con carácter rotativo, vienen a demostrar que este es un consorcio en el que todos tenemos los mismos intereses, todos los municipios tenemos los mismos intereses, y la rotación en la presidencia implica que no es una institución o no es una mancomunidad o no es un organismo en el que vaya a haber diferencia política. Tanto es así que en algunos de los ayuntamientos de los municipios que ya se han aprobado los estatutos, incluso ha sido por unanimidad, como en el caso de Fontanar, el Partido Popular votó a favor, Borija, el Partido Popular votó a favor, Ucera también, el Partido Popular votó a favor. Incluso en el caso de algunos de estos municipios, Marchamalo el voto también a favor. Por tanto, es un proceso que ahora que no se sabe a día de hoy, para dejarlo claro ya en esta primera intervención, los municipios que vamos a intervenir, porque depende de cada uno de los municipios. Y, por ejemplo, sí sé que el día 2 se lleva al pleno de Torrejón del Rey, que en Alovera se llevará en un siguiente pleno, y que ya se ha llevado el Marchamalo, Junquera, Fontanar, Torija, Uceda y Quer. Perdón. Y nada más, solamente decir que es una constitución de un consorcio bueno para los intereses de nuestro municipio, bueno para los intereses de la comarca, y espero que los grupos de Izquierda Unida y del Partido Popular en Azuqueca sean conscientes de ello y puedan votar a favor lo que en el pasado pleno del día 21 no fue posible. Es decir, que es un consorcio, que lo que se aprueban ahora son los estatutos y no se pueden establecer los mecanismos o no se pueden establecer las cuantías ni los porcentajes de ahorro, porque todo dependerá del pliego de condiciones que el consorcio propiamente saque en un futuro próximo. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra, en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida, su portavoz, Emilio Alvarado.
Sí, muchísimas gracias, señor alcalde, gracias a todos los presentes por asistir a este pleno. Efectivamente, es la segunda vez que se trae este asunto al pleno de este ayuntamiento. La anterior ocasión no pudo ser aprobado porque requiere la mayoría absoluta para que así sea, y los concejales del Partido Popular, si no recuerdo mal, creo que votaron en contra, si no me equivoco. Claro, si se abstuvieron, yo también me abstuve, porque, al menos yo personalmente, entendía que no se habían dado las explicaciones precisas por parte del equipo de gobierno, que es quien propone esta adhesión a este consorcio, para justificar tal cosa. Yo en el anterior pleno me limité a hacer una serie de preguntas al concejal responsable de esta iniciativa, que es José Luis Blanco, y yo entiendo que no contestó a estas cuestiones, y por lo tanto lo que yo no voy a hacer nunca es, a ciegas, tomar una decisión tan importante como que es que este ayuntamiento forme parte de un consorcio, con los problemas que a veces acarrea formar parte de una entidad de esta naturaleza, y además teniendo en cuenta la situación económica por la que estamos pasando. Como entiendo que no se dieron cumplidas respuestas a estas preguntas, pues yo me abstuve también por prudencia, tampoco quise votar en contra, porque no quería prefigurar mi decisión hoy. Por lo tanto, lo que voy a hacer es plantearle al concejal las mismas preguntas que le hice el otro día, y si tiene a bien contestarlas y la respuesta desde mi punto de vista es satisfactoria, es decir, demuestra que la pertenencia de Azuqueca de Henares a este consorcio va a ser buena fundamentalmente para sus vecinos, pues yo no tendría ningún inconveniente, ningún problema en votar a favor, como ante cualquier otra iniciativa que sea positiva para mi municipio. Y si no es así, pues seguiré absteniendo. Por lo tanto, las preguntas que yo le hago al señor concejal, don José Luis Blanco, son las siguientes. ¿Qué podemos hacer dentro del consorcio que no somos capaces de hacer fuera de él como municipio? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿en qué se beneficiarán los vecinos de la Azuqueca de Henares si entramos en el consorcio? Es decir, ¿cuáles son las ventajas materiales para nuestros vecinos si entramos en el consorcio y, por lo tanto, en qué no se beneficiarían si continuamos con él? ¿Cuál será el beneficio de las empresas que adelantan las inversiones para mejorar el ahorro energético? También quiero que me conteste la siguiente cuestión. ¿Asegura el concejal que no habrá estructuras administrativas dentro de este consorcio en el futuro que obliguen a Azuqueca de Henares a soportar más gastos que los iniciales, que efectivamente son gastos muy pequeños? Quiero que me exprese su compromiso o su seguridad de que esto no va a ocurrir. ¿Qué clase de dietas cobrará el presidente? Porque eso viene en los estatutos. Y yo me pregunto, ¿es necesario que cobre dietas? No sé si es alguien que esté liberado ya en algún otro organismo o no. Pero me gustaría que nos explicara esa cuestión. ¿Qué diferencias hay entre el planteamiento del consorcio y el planteamiento de la Diputación en materia de ahorro energético? Y finalmente, una conclusión que yo tengo clara, y es que la incorporación de Azuqueca de Henares yo creo que beneficia más al resto de los municipios que ya forman parte de esta estructura, que además están integrados en ADAC, que Azuqueca de Henares. Pero no descarto que también haya un beneficio para Azuqueca de Henares. Pero simplemente quiero que ese beneficio se explique aquí con argumentos, para que podamos votar a favor si es que esos argumentos son lo suficientemente sólidos. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, su portavoz, José Luis Morada.
Hola, buenas tardes. Nosotros, igual que ha dicho mi abogado, mantenemos el voto, porque creemos que de hace un mes ahora no ha cambiado nada los estatutos, ni nos has aclarado las preguntas que hicimos en el anterior pleno. Y por repetir un poquito lo que dice Emilio, creemos que hay duplicidad de puestos con los servicios municipales, y creemos que en los tiempos en los que estamos, pues es incrementar el doble de gastos. Y por eso vuelvo a repetirte las preguntas que se hicieron en el anterior pleno. Y es que si ya dispones de un estudio económico que especifique cuánto va a costar el ayuntamiento la inclusión en este consorcio. Y el que hicimos otra pregunta que tampoco se contestó es que si va a haber representantes de la posición en la intenta azuqueca en el mismo consorcio. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, José Luis Blanco. José Luis.
Sí, gracias, señor alcalde. Por empezar por esto último, José Luis, a las dos preguntas que hicisteis, que las tengo conservadoras remontadas, sí se contestó. Pero bueno, o sea, de nuevo vuelvo a contestar. Con la última, que si va a haber representantes, nos corresponden por población 4 votos, no 4 representantes. Eso te lo dije en el pasado pleno, pero te lo vuelvo a decir. Me preguntaba también
que si se dispone de un estudio económico. Lo mismo que dije en el pasado pleno, lo vuelvo a decir hoy. Esto es la constitución del consorcio, la constitución de cada uno de los ayuntamientos de un consorcio. No hay un estudio económico, lo acabo de decir, de cuál va a ser el ahorro que se va a poder suponer, que puede suponer para cada uno de los ayuntamientos, porque depende de la instalación de la que se plantee. Pero lo que sí sabemos, y lo dije en el pasado pleno, y lo vuelvo a decir, es que este es un consorcio que no supone gasto para los ayuntamientos, exclusivamente la parte de la Secretaría Intervención, que sería con un proceso de acumulación, que estaríamos hablando de aproximadamente, son los datos que tenemos en el consorcio, de unos 80 euros por cada voto. Es decir, a Azuqueca le correspondería 8 por 4, 320 euros mensuales por por satisfacer las cuestiones administrativas que ahora, en este momento de la Constitución, son las más importantes. Yo, perdona, porque a lo mejor te lo iba a decir después Emilio, tú dices que igual que ha dicho Emilio, no. Emilio lo que ha planteado, que creo yo, es que le conteste a las preguntas, que en alguna de ellas sí contesté, creo, y yo, a lo mejor no lo hice explícitamente, pero voy a contestar a algunas preguntas, y así será su sentido de voto. Tú has dicho ahora mismo, José Luis, que vais a mantener vuestro sentido de voto. Cosa que no entiendo, que de verdad no entiendo, para una cuestión que es buena para los intereses de Azuqueca y para los intereses de los vecinos de Azuqueca. Pues que el Partido Popular en Fontanar, en Uceda y en los demás municipios de Torija no piensa en los intereses de su vecino. Pues sí, por supuesto que está pensando en los intereses de sus vecinos, y como estamos planteando el constituirnos, el agruparnos para que sea más barato, pues yo creo que, y de nuevo te vuelvo a pedir, como portavoz, como representante del Partido Popular, que recapacitéis y podáis dar el apoyo, el voto a favor para este consorcio, para la constitución de este consorcio. Y con las cuatro preguntas que me ha hecho Emilio, cinco, con seis, lo he dicho anteriormente, todo tiene que ver con una cuestión de economía de escala. Es decir, no es lo mismo el poder negociar con una empresa de servicios energéticos, representando o consumiendo, porque al final de lo que estamos hablando es de ahorro en los consumos, por 35.000 vecinos, que por 90.000 o por 80.000, por los que seamos al final. No es lo mismo, y lo explico para que todos los presentes lo conozcan. Azuqueca estaba en un proceso bastante avanzado para intervenir sobre la eficiencia y el ahorro energético, sobre todo del alumbrado público y de los edificios municipales. Cuando surge esta posibilidad, nos frenamos para hacerlo de una forma consorciada. Y en las conversaciones que yo he tenido con empresas, porque esto hemos de saber todos que es un proceso que se está dando en todos los ayuntamientos, y para que quede claro de lo que estamos hablando, es sacar un pliego en el que una empresa de servicios energéticos, las denominadas ETES, hacen una inversión en la sustitución de las lámparas o en la sustitución de los cuadros, en todo lo relativo a los todo lo que pueda favorecer la reducción de los consumos para hacerlo más eficiente. Contra esa inversión vuelve a la empresa que lo ha invertido en contra el ahorro. Es decir, para que quede claro, si en Azuqueca no gastamos 100 euros y gracias a una inversión que nos hace una S, a partir de ese momento nos gastamos 50 euros, de los 50 de ahorro serán los que van a servir para que la empresa recupere lo invertido, con una rentabilidad, lógicamente, y a partir de un momento toda la inversión, todo el ahorro será para el ayuntamiento. Pero de estas conversaciones yo ya he recibido, vamos, había recibido que no es lo mismo, esto que estoy diciendo, que no es lo mismo negociar por 35.000 que negociar por 90.000. Por tanto, es bueno para Azuqueca, es verdad que es bueno para el resto de los municipios, es verdad, y yo lo reconozco, que todos los consorcios se hacen con un carácter voluntario porque se considera que es bueno, pero Azuqueca no sale perjudicada en esto, sino que va a salir beneficiada. ¿Beneficios para los vecinos? Pues lo que estoy diciendo, por la negociación futura que se pueda tener con las empresas de servicios energéticos. No con la negociación, sino con las condiciones que podemos plantear en el pliego de condiciones.
Estoy terminando ya.
Sí, ya termino. Y una cuestión, ¿no es lo mismo negociar un paquete energético con una compañía eléctrica cuando tienes un consumo que cuando tienes el triple de consumo? Voy a hacerlo rápido. El beneficio de la empresa que adelanta las inversiones de la CESE será el que en el pliego de condiciones se saque. Y tendrá que ver con la capacidad que tengamos. Por ejemplo, no es lo mismo, de nuevo, el poder sacar un pliego para una inversión de 2 millones de euros que una de 4 o que una de 6 millones de euros. Aseguro, porque está en los estatutos, que no habrá estructuras administrativas más que la que he dicho de la Secretaría de Intervención. Las dietas del presidente está puesto en los estatutos porque son las dietas lo que se cobre, lo que se gaste para las diferentes cuestiones o viajes que se tenga que hacer. Este no es un consorcio que va a tener gastos, porque como os he dicho, solamente queda como gasto el tema de la Secretaría de Intervención. Ahora bien, si alguien del consorcio tiene que ir, por ejemplo, a Toledo, a una reunión, pues sería pagar el tema de la gasolina. Y por último, las diferencias con la Diputación. Es que no se puede mezclar. La Diputación es un proyecto FEDER para la sustitución de determinadas lámparas en los municipios, entre, que ya lo vimos en el pasado pleno, en los municipios de más de 200 hasta 20.000 habitantes. Y esto, estamos hablando de la constitución de un consorcio energético. Incluso muchos de los ayuntamientos, muchos de los ayuntamientos que están en este consorcio, que lo han aprobado por sus plenos, van a tener la subvención de la Diputación a través de un fondo FEDER para la sustitución de sus lámparas. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra Emilio Alvarado, portavoz de Izquierda Unida.
Sí, nada, voy a consumir muy poquito tiempo. Agradezco las explicaciones, creo que son más abundantes que las del otro día. Y como yo nunca me he opuesto, venga de donde venga y de quien venga, a estudiar cualquier posibilidad que pueda beneficiar a nuestro ayuntamiento y sobre todo a nuestros representados, que son los vecinos de Azuqueca de Henares, pues en este caso votaré a favor. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra, en nombre del Grupo Popular, José Luis Morada.
Muchas gracias. Nosotros vamos a mantener el sentido de voto, porque aunque has aclarado algunas cosas, hay un tema que a mí me preocupa, y es que en el tema de los gastos, has dicho los gastos fijos, pero yo creo que en cualquier organización, en cualquier... siempre para el gasto variable, si tú aquí no los comentas. Nosotros creemos que el beneficiado, como antes dijo Emilio Alvarado, son los pueblos pequeños y que ellos no van a interesados en crear este consorcio. En realidad, nosotros lo que vamos a sacar es gastos, y creo que como buen gestor que debes de ser, lo podías sacar sin necesidad de duplicidad y crear el consorcio. Yo creo que el beneficiado, como he dicho antes, solo por los pequeños más coquetas. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Tiene para terminar la intervención de cierre el Grupo Socialista, José Luis Blanco.
Bueno, pues ahora muchísimo más breve por lo que me he pedido con anterioridad. Agradezco el voto favorable de Izquierda Unida en este proyecto. Y la verdad, José Luis, que lamento que no vayáis a votar a favor de un proyecto que es bueno para los vecinos de Azuqueca y, vamos, que es bueno para el ayuntamiento de Azuqueca, para nuestro municipio y, por tanto, para los vecinos. Porque no estamos hablando, o sea, ahora me sales con los con los gastos variables. No estamos hablando de los pequeños gastos que pudiera tener la constitución de este consorcio. Estamos hablando de que vamos a hacer algo que es bueno para la comarca, que vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo, que hemos sido capaces de ponernos de acuerdo representantes del PSOE, del PP y de Izquierda Unida, como he dicho con anterioridad, y considero, bajo mi punto de vista, que sería bueno que esta fuera una cuestión que saliera por unanimidad. Pero cada grupo decide lo que quiere hacer y, en este caso, el Partido Popular está tomando una decisión o no está votando a favor de algo que es bueno para los vecinos de Azuqueca. Gracias.
Gracias, José Luis. Bueno, solamente un apunte. Es que va a haber menos gasto que ahorro. Es como se hace aquí la ecuación. Es decir, los ingresos, ¿cómo se miden? Por el ahorro en el volumen de gasto en el ayuntamiento. Y eso se podrá contrastar en los próximos ejercicios. Habrá que hacer evaluación para ver si nos interesa o no permanecer en el consorcio. Porque desde luego a nadie le interesa gastar más de lo que se ahorra. Desde luego no es la intención del equipo de gobierno. Muy bien, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la constitución del consorcio energético e integración en el mismo? 12. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 7. Muchas gracias. Y pasamos al punto cuarto. Supresión de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 de los cargos electos y del personal eventual. Tiene la palabra para la lectura del dictamen el señor secretario.
Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos y a todas. La Comisión Informativa de Servicios Generales y Régimen Interior dictamina favorablemente la adopción por el Pleno del acuerdo que tiene el siguiente contenido. Primero, aplicar a los miembros de la corporación que tienen asignada dedicación exclusiva para el ejercicio del cargo, a tenor del artículo 75.5 de la Ley 185 y 13 del ROF, según lo previsto en la sesión plenaria del 29 de junio de 2011 y resoluciones posteriores, lo previsto en el artículo 2 del Real Decreto Ley 20/2012 del 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, sobre supresión de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 para el personal del sector público. Segundo, aplicar al personal eventual nombrado en el marco y en el desarrollo del acuerdo plenario del 29 de junio de 2011 sobre el mismo, de acuerdo con el artículo 104 de la Ley 185, regulador de la Asamblea del Régimen Local, artículo 166 del texto refundido de disposiciones legales vigentes de la Asamblea Local, y artículo 12 del Estatuto Básico de Contralor Público, lo previsto en el artículo 2 del Real Decreto Ley 20/2012 del 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad sobre supresión de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 para el personal del sector público.
Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra para defender la postura del gobierno el concejal de Hacienda, José Luis Blanco.
Gracias de nuevo, señor alcalde. Bueno, como todos ustedes saben, el pasado 13 de julio, que se publicó el 14 de julio, se aprobó el Real Decreto 20/2012, en el que se establecían varias medidas, pero entre ellas la supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre para el personal del sector público. Estamos hablando de un Real Decreto en el que desde el PSOE y desde el PSOE de Azuqueca estamos en contra radicalmente, porque consideramos que no se puede quitar una paga extraordinaria para los empleados públicos, porque no estamos hablando de una paga extraordinaria, sino que estamos hablando del reparto en 14 mensualidades del salario anual. Ahora bien, una vez que establece que es de obligado cumplimiento, porque es una ley y este equipo de gobierno va a cumplir lo que establece esta ley, que fue convalidada posteriormente, este Real Decreto Ley, que fue convalidado en el Congreso de los Diputados. Y en ningún momento se establece qué es lo que se tiene que hacer con carácter imperativo por parte del personal al servicio de personal político al servicio de las administraciones locales. Por tanto, si habla de los altos cargos de la Administración General del Estado, los altos cargos del gobierno, pero no de los personal liderado en los ayuntamientos. Por tanto, lo que se trae aquí es la supresión también de la paga extraordinaria de todo el personal liberado del ayuntamiento, además del personal eventual al servicio del ayuntamiento. Estamos hablando de aproximadamente una cuantía que ronda, ahora no me la sé de memoria, pero los 380, unos 50.000 euros, algo más. No llega. 40.000 euros, perdón. Y que el equipo de gobierno trae como un punto del orden del día para que no exista posibilidad, como han existido en otros ayuntamientos, en otras administraciones, que se haga con carácter potestativo. Un concejal si se la quita, un concejal no. Un concejal, un grupo, si se la quita, otro concejal no. Aquí, en el Ayuntamiento de Azuqueca, todo el personal político renunciamos, o quedará suprimida la paga extraordinaria del mes de diciembre. Como he dicho al principio, este es un real decreto, ya es una ley, que desde el equipo de gobierno estamos en contra, que desde el equipo de gobierno, incluso lo hemos manifestado en privado, en público, incluso hemos asistido a las manifestaciones en contra de la aplicación de este real decreto, por este tema y por otros, que ya se verán a continuación. Pero consideramos que el ayuntamiento, el personal político del ayuntamiento, tiene que hacer esta renuncia para demostrar el apoyo a los empleados públicos, porque no se entendería bajo ningún concepto, además de que no sería ni ético, que los políticos pudieran cobrar la paga extraordinaria. Ahora bien, como vamos a traer en diferentes puntos de este pleno, el equipo de gobierno, el ayuntamiento de el equipo de gobierno trae a este pleno una moción en la que se solicita al gobierno la derogación inmediata de este real decreto, porque consideramos que no tiene ningún sentido el quitar la paga extraordinaria a los empleados públicos. Pero como eso lo vamos a ver más adelante,
un minuto, lo dejamos más adelante. Muchas gracias. Tiene la palabra el nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Muchas gracias, señor alcalde. Yo pensaba que este punto íbamos a pasar rápidamente por él, pero debido a la presentación que de él se ha hecho, que a mí me parece una presentación, a mí personalmente me molesta, y a las declaraciones del señor alcalde esta mañana ante un medio de comunicación, la cadena SER, explicando cuál es la razón de incluirlo, pues francamente creo que yo no puedo pasarlo por alto, ¿no? Se dice que este punto se trae aquí para que no exista la posibilidad de que alguno de los concejales se escabulla, ¿no? Yo quisiera preguntarles si es que algún concejal ha mostrado algún indicio de querer escabullirse. Ninguno. Por lo tanto, esa presentación sobra. Sobra, esa explicación sobra. A mí me parece realmente molesta, porque se da a entender que pareciera que en este ayuntamiento algunos de los concejales, tanto del equipo de gobierno como de la oposición, estuvieran pensando en hacer algo parecido. Y en las reuniones que hemos tenido y hemos hablado de este asunto, yo creo que ha quedado manifiestamente claro por parte de todos, luego hay nuestras discrepancias, que espero que podamos discutirlas aquí, ha quedado bastante claro que faltaría más, que los concejales, los políticos de este país, en este caso, por lo menos los que estamos aquí sentados, no predicáramos con el ejemplo. Faltaría más. Creo que además en la comisión donde estuvimos discutiendo este asunto, yo dije que espero que no haya ningún político en España capaz que tenga el cuajo para cobrar la paga extraordinaria si los trabajadores municipales o autonómicos o de la administración central no la van a cobrar. O sea, que yo supongo que no habrá ninguno. Y si hay alguno en este país, pues habría que colgarle un árbol. Creo que fueron palabras textuales. Por lo tanto, la presentación que se ha hecho ante los medios de comunicación y la que acaba de ratificar con sus palabras un poco más amables que las de esta mañana del señor alcalde sobre este asunto, a mí personalmente me irritan. Creo que están de más y dan a entender una realidad que desde luego en este ayuntamiento no se ha producido ni se va a producir. Efectivamente, pues ¿cómo no vamos a renunciar? Claro que vamos a renunciar a esa paga, porque yo creo que tenemos que dar ejemplo. Lo he dicho mil veces, los políticos en este país somos considerados el segundo problema para los ciudadanos. Y yo creo que en términos generales, pues los políticos, no creo que igual unos que otros, pero bueno, vamos a generalizar, nos lo hemos ganado a pulso, y por lo tanto hay que dar ejemplo. Y el ejemplo se da, pues por ejemplo, haciendo cosas como estas. Pero luego veremos para lo que sirven, ya veremos para lo que sirven, este será otro debate, ¿no? Pero desde luego el ejemplo hay que darlo, ya digo, al menos en este ayuntamiento, yo no he visto ningún atisbo de que ningún concejal, ni del gobierno ni de la oposición planteara esto, plantear lo contrario, y por lo tanto, eso que ha dicho el señor alcalde esta mañana, porque he tenido la oportunidad de escucharlo en la radio directamente, de que esto se hace así para evitar que algún grupo a última hora pueda presentar aquí alguna moción, y le guste o no le guste a la oposición de la Azoteca de Henares, esto se va a aplicar, sobra. O sea, esas frases sobran, porque el señor alcalde sabe que eso no es verdad. Sabe que no es verdad, sobra. Probablemente de lo que se trata es de desviar la atención para no hablar de lo importante, ¿no? Que es el otro tema en que traeremos después con mociones, y ahí veremos que efectivamente no estamos de acuerdo. Y me parece bien que no estemos de acuerdo, es legítimo no estar de acuerdo. Pero no desviemos la atención con problemas que no existen. Así que votaremos a favor, pero la presentación a mí personalmente me ha molestado porque no tiene nada que ver con la realidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, José Luis Moraga.
Sí, muchas gracias. Nosotros tengamos que votar a favor, y más cuando 4 días antes de presentarnos por ustedes las comisiones de régimen interior, nosotros pasamos por registro la solicitud de que se retiraran estas las pagas extraordinarias, y es más, en el punto 1.9 va la moción solicitada por el Partido Popular para renunciar la paga extra, ¿no? Por lo que entiendo, que a lo mejor era por ti, no era por nosotros, porque nosotros ya nos hemos presentado.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra en turno. Ah, perdón.
Ya, perdona, no he terminado. Nosotros estábamos molestos porque vosotros lo habéis presentado 4 días después de habernos presentado nosotros, y luego, sin embargo, no nos habéis tenido la dignidad de preguntarnos para haberla presentado en su día conjunta, ¿no? Nosotros, claro, evidentemente tampoco estamos con estas medidas, pues no es que estemos contentos, pero creo que son realmente necesarias. Yo solo quería hacer una pregunta, con esto acabo, perdona, Pablo, y es si desde la mancomunidad de la Vega de Henares tenemos que hacer lo mismo. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra en primer turno para el Grupo Socialista, José Luis Blanco.
Sí, vamos a ver, José Luis. A esta última pregunta, por supuesto, que desde la mancomunidad, pues como tú bien sabes, yo el sueldo que percibo es de la mancomunidad, o sea, yo estoy liberado por la mancomunidad, y evidentemente se va a hacer lo mismo, lógicamente. Yo digo lo mismo en un sitio que en otro. Con respecto a la presentación de la moción, creo que no sabes bien las fechas. Creo que no sabes bien las fechas, pero bueno, ya lo veremos después con el tema de las mociones. Y solo quería contestar, Emilio, no es una cuestión que en este ayuntamiento haya habido, no voy a hablar de concejales de la oposición, sino del mismo equipo de gobierno. Lo único que queríamos es hacer un punto del orden del día para que no pasara, como ha pasado en otros sitios y los conoces, aquí no, un punto del orden del día en el que se dejara claro, clarísimo, que el personal liberado, el personal político de este ayuntamiento, todos, que estamos, como ha dicho, todos de acuerdo, que vamos a renunciar a la paga extraordinaria, que no hay ningún imperativo legal en el Real Decreto 20. Por apoyo a los empleados públicos, independientemente, como he dicho, de que nosotros, y creo que tú también, porque lo hemos hablado mucho, vamos, estoy seguro que tú también estás en contra de este Real Decreto, de esta utilización de los empleados públicos para, mediante la reducción de la paga extraordinaria, que pueda servir para la estabilidad presupuestaria. Porque hay otras muchas formas de hacerlo, y no vamos a ponernos aquí a hablar, pero hay otras muchas formas de hacerlo, y así se está planteando en el gobierno, en el Congreso de los Diputados, perdón.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra, en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Reitero que creo que la presentación, tal y como se ha hecho, sobraba, porque aquí no ha habido ese problema. En cuanto a la interpretación maliciosa que hace el portavoz del Partido Popular, yo le diría que efectivamente también hemos planteado nosotros una moción sobre este asunto y vamos a discutir luego largo y tendido porque no estamos de acuerdo, que lo esencial y es si se le aplica o no a los trabajadores públicos. Eso es lo esencial. Evidentemente los políticos nos vamos a aplicar este recorte. Y le diré que lecciones sobre este asunto, pues ninguna, porque ya el 24 de mayo del 2010 presentamos una moción, precisamente sobre un asunto similar, con el primer recorte, donde pedíamos exactamente lo mismo, y ustedes se abstuvieron. Es decir, ustedes se abstienen o votan a favor según quien gobierna. Si gobierna el Partido Popular, pues les parece bien, o lo acatan, o dicen que no hay más remedio. Si gobiernan otros, se abstienen o votan en contra. Ante lo mismo, sí, ahí están las votaciones. José Luis, presentada en el pleno de mayo, del 27 de mayo del año 2010, moción presentada, registrada el 24 de mayo del 2010, no hay más que leerla. Y tú votaste una cosa en un sitio y otra en otro. Por lo tanto, aquí quien tiene que dar explicaciones es tu grupo, y tú personalmente, y no nosotros que siempre venimos defendiendo lo mismo. Que basta ya de recortes a los trabajadores, sí, basta ya de recortes a los trabajadores, no ya a los trabajadores públicos, ¿no?, sino a todo tipo de trabajadores, porque por este camino vamos a la ruina. Repito, sobraba la presentación que se ha hecho aquí, sobre todo la de esta mañana, porque no entiendo cómo no habiendo un problema, se da a entender que puede haber un problema. Eso es lo que no entiendo. Está de más. Está de más. Simplemente creo que está de más. Y yo lo lamento que se haya hecho así. Gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, José Luis Morada. Renuncia al uso de la palabra. Grupo Socialista, José Luis Blanco.
15 segundos solo para decir que el Partido Popular en la moción del 2010 se abstuvo, a diferencia de lo que hizo el Partido Socialista en ese momento. El Partido Socialista en ese momento votó a favor de una moción que iba en contra de ese Real Decreto 10. Nada más, gracias.
Una intervención muy breve para contestar lo que ha dicho el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Yo entiendo que esta mañana el concejal de Izquierda Unida ha escuchado la entrevista de la SER, un corte de la SER. Yo he realizado una rueda de prensa con el concejal de Hacienda en el cual hemos intervenido sin ser interpelados, o sea, sin preguntas, y hemos explicado lo que íbamos a hacer. Y hemos dicho, en lugar de hacerlo en la parte de las mociones, lo hacemos en la parte resolutiva, en la parte dispositiva, como en un punto similar al que fijó las retribuciones en su día. La intervención del hacer viene en un contexto que es lo que ha sucedido y lo que está sucediendo a lo largo y ancho de España. Y hay que explicárselo a los ciudadanos. El otro día en el Ayuntamiento de Cheloeches hubo una discrepancia entre el equipo de gobierno del Partido Popular donde unos concejales querían quitarse la paga extraordinaria y otros decían que no renunciaban. En el Ayuntamiento de Jaén, el Grupo Popular no ha aceptado una petición del Grupo de Izquierda Unida y del Grupo Socialista de rechazar automáticamente ellos las pagas. En la Comunidad de Madrid, la presidencia de la Cámara ha decidido que el Grupo Socialista está fuera de posibilidad de renunciar a su salario porque, según establece la Cámara, la presidencia de la Cámara, la propuesta se ha hecho fuera de plazo. En las Cortes Generales se está debatiendo cómo se aplica esta medida, toda vez que los diputados no cobran retribuciones extraordinarias y lo que quieren es intentar utilizar una división entre 14 pagas para, bueno, bajarse un 7%, lo cual es muy complicado porque las retribuciones en las Cortes Generales son muy confusas y por diversos contextos. En este contexto de ser preguntado si va a haber libertad para que cada uno haga lo que quiera, contesto que no. Yo sabía perfectamente que había una posición muy clara de Izquierda Unida, tanto que la habíamos hablado la semana anterior en mi despacho, tú y yo, y decidimos conjuntamente que teníamos que intervenir para impedir que demagógicamente algunos quisieran apadrinar esta propuesta, como curiosamente acaba de suceder. El Partido Popular, tres días después de registro de la propuesta de Izquierda Unida del PSOE, quiere apadrinar la propuesta de renunciar. ¿Por qué? Porque tiene mala conciencia. Naturalmente que no, ruego silencio, naturalmente que no es el padrino de esta medida.
si en la misma Diputación Provincial el Grupo Socialista la presentó previamente, si en el Ayuntamiento de Guadalajara conjuntamente con Izquierda Unida se hizo, si aquí lo habíamos hablado el portavoz de Izquierda Unida, el portavoz del PSOE y el alcalde la semana anterior a que el Grupo Popular se pronunciara. Lo que pasa es que muy demagógicamente se quiere aprovechar para aparecer como los padrinos de una decisión que ya haya tomado el gobierno y también Izquierda Unida. Y esta es la realidad. Entonces, en una especie de, bueno, pues de complejo por querer ser los primeros en una cosa que todo el mundo iba a hacer, el Grupo Popular quiere colgarse una medalla que naturalmente no le corresponde. Y se va a demostrar que no le corresponde, como luego se debatirá. Yo lamento que se haya sentido aludido algún grupo sobre las declaraciones que pretendían contestar una iniciativa injusta del Grupo Popular en Madrid. Y me parece que siempre que el PP hace recortes, en este pleno, el Grupo Socialista y el Grupo de Izquierda Unida terminan discutiendo, lo cual es un asunto de verdad que para hacérselo mirar, porque el Grupo Popular sale bien parado después de todos los recortes que está a los que nos está sometiendo a los ciudadanos de este país. Pero bueno, este es el asunto. Traemos, pues, para la aprobación de este pleno, la supresión de la paga extraordinaria, no en una moción, sino en un punto similar al que aprobó las retribuciones de los concejales y del alcalde, para que no quede la menor lugar a dudas y para que nadie quiera apadrinar o ser el primero cuando esta medida se va a aplicar prácticamente en todas las administraciones y mediante este mecanismo. Esta es la razón por la cual la presidencia del pleno pidió expresamente que se colocase en este orden del punto en este lugar del orden del punto del orden del día. Pasamos a la votación. Votos a favor de la supresión de la paga extraordinaria para los políticos. Unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al punto quinto. Expediente de transferencia de créditos 4/2012. Tiene la palabra el señor secretario para la lectura del dictamen.
Señor alcalde, el dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y Estado de Cuentas. Bueno, el dictamen que se traslada, porque recibió 3 votos a favor y 3 votos en contra. Pero el dictamen que se traslada dice, primero, resolver la discrepancia entre la propuesta que se efectúa y el informe de intervención en el sentido de mantener la propuesta por entender que parte del crédito se destina a un mayor gasto, incremento del IVA, al que obliga el propio Real Decreto Ley que suprime la paga extraordinaria, y en todo caso el apartado 4 del artículo 2 de dicha norma, que se refiere a cantidades no créditos presupuestarios, está redactado en términos de ejercicios futuros con determinadas condiciones. Segundo, aprobar el expediente de transferencia de créditos 4/2012, en el acuerdo figurará el detalle con el que está en el expediente, pero resumiendo y con designación nominativa de la aplicación presupuestaria 241-489-00, resumiendo las aplicaciones presupuestarias que se minoran, que se refieren, ya digo con el detalle que aparece en el expediente, a sus dos atribuciones, suman 421.835 euros, y las que se aumentan son 350.000 euros para subvención nominativa a comisiones sobre las UGT para plan de empleo y también varias para contratos y servicios varios. Total de incremento, igual a total de minoración, 421.835 euros. Este expediente se expondrá al público en plazo de 15 días, de acuerdo con el artículo 179.4 en relación con el 169.1 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones. Gracias.
Gracias, señor secretario. Tiene la palabra el concejal de Hacienda para defender la postura del gobierno. Luis.
Sí, gracias, señor alcalde. Como bien ha dicho el señor secretario, este es un asunto que pasó por la comisión previa de Hacienda el pasado viernes y allí ya se expuso, pero voy a hacer un pequeño resumen para que todo el público presente sea consciente de lo que se trae aquí. Antes quería continuar con la explicación porque esto viene consecuencia de lo que he dicho antes, no, es una consecuencia de la aprobación del Real Decreto 20/2012 en el que se establecen una serie de medidas como es la supresión de las pagas extraordinarias para los empleados públicos. Esta supresión tiene un carácter imperativo, o sea, no podemos en ningún momento el equipo de gobierno dejar de cumplirla. Es decir, las cantidades que vamos a hablar a partir de ahora, de estos 421.800 euros, son cantidades que estaban destinadas a las pagas extraordinarias de los trabajadores municipales, de los empleados públicos municipales, y dejan de estar una vez que se aprueba este Real Decreto. No estamos, estamos hablando de 421.800 euros que el Ayuntamiento toma una decisión al respecto sobre su finalidad, o sea, sobre su la aplicabilidad a otros fines. Y cuando digo que no deja lugar a duda el Real Decreto, es que otra cosa sería incumplir la ley, y algo que no va a hacer, que no va a hacer este equipo de gobierno. Independientemente, lo vuelvo a repetir, que después hay una moción en la que vamos a pedir al gobierno que derogue este Real Decreto, por todo lo que he dicho anteriormente. A la cuantía de las pagas extraordinarias de los trabajadores, sumamos ya las pagas extraordinarias del personal político. Con lo cual, la suma de todos son los 421.800 euros. Y el equipo de gobierno, una vez que no ha tenido margen de maniobra y que en la aplicación de esta medida quiere dar a este dinero el mejor margen posible, el mejor destino posible, perdón. Y consideramos que en la situación económica actual entendemos que el mejor destino es la creación de empleo. Por tanto, es por lo que traemos a este pleno una transferencia de crédito de capítulo 1 al capítulo 2 y al capítulo 4, como voy a explicar a continuación. ¿Y por qué lo traemos a este pleno? Porque consideramos que es el destino más digno, útil y provechoso que se puede dar a este dinero, a esta cuantía de 421.000 euros, que ya, desde el momento de la aprobación, repito, desde el momento de la aprobación de este Real Decreto, deja de tener un destino para crear empleo y en colaboración con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. El Real Decreto 20 es, os lo decía esta mañana en la rueda de prensa, que se puede considerar como de una chapuza, porque establece qué es lo que no se puede hacer, pagar las extras, pero no dice tasativamente a qué hay que destinar ese dinero. En cualquier caso, este equipo de gobierno, este ayuntamiento, una vez que se haga la transferencia de crédito, si sale aprobada en el día de hoy, será enviado al gobierno para que se posicione sobre si es o no es posible. Y quiero decir que la intervención municipal, la interventora municipal en este caso, todo el departamento de intervención, ha emitido un informe que nosotros respetamos profundamente, como no puede ser de otra forma, en el que dice que el dinero, esta cuantía de los 421.800 euros, tiene que destinarse a fondos de pensiones. Y quiero leer a fondos de pensiones para los empleados públicos. Y quiero leer literalmente lo que pone, para que todos sepamos, en el artículo 2.4 del Real Decreto dice, literal, las cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria y de las pagas adicionales del complemento específico o pagas adicionales equivalentes, de acuerdo con lo dispuesto en este artículo, se destinarán en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de contingencias por jubilación, con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en los términos y con el alcance que se determine en las correspondientes leyes de presupuesto. Esto, bajo nuestro punto de vista, lo que quiere decir es que ahora no se puede pagar las pagas extraordinarias, y que sin tener una
fecha... Luis, tienes que ir terminando, es buen tiempo.
Pues perdón. Pues sin tener fecha, según la situación económica, se podrán destinar siempre que lo diga en una ley de presupuestos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Transferimos de los 421.000 euros, 71.800 al capítulo 2 para generar crédito, para cubrir el incremento de IVA que vamos a soportar este ayuntamiento como consecuencia de otra de las medidas de este Real Decreto. Y 350.000 lo transferimos al capítulo 4, que es el de las subvenciones, para conveniar con UGT y con Comisiones Obreras la posibilidad de la constitución de este convenio futuro para un plan de empleo municipal. Aun respetando profundamente el informe de intervención, el equipo de gobierno ha pedido un dictamen sobre lo que se considera la aplicabilidad de estos fondos. Y solo voy a leer, porque no me da tiempo, las conclusiones, y dice: Real Decreto Ley 20/2012 establece la prohibición del pago del personal al servicio de administraciones públicas de la paga extraordinaria, obligando a dar de baja la correspondiente consignación presupuestaria en los presupuestos de todas las administraciones. Segunda, el citado Real Decreto en el 2.4 expresa la voluntad del legislador de devolver las cantidades que ahora dejarán de percibir en forma de aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguros colectivos que contengan la contingencia de la jubilación, siempre que se den las condiciones de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de acuerdo con lo que digan las leyes de presupuesto. Tercero, citado Real Decreto no prohíbe expresamente que la baja presupuestaria que se hace referencia en la conclusión primera pueda ser compensada en los presupuestos de determinadas administraciones públicas con alta en otras partidas presupuestarias, por lo que debería entrar en juego la legislación prevista para las transferencias de crédito, en el caso presente, para las administraciones locales. Y cuarta y última, a la vista de lo anterior, entiendo que el expediente de transferencia de crédito tramitado...
Estoy terminando.
Dos líneas. A petición del señor concejal delegado de Hacienda, no tiene inconveniente legal alguno en ser aprobado, si así lo decidiera el pleno de la corporación, que es el órgano competente para ello. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Luis Alvarado.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Vamos a ver, aquí se están mezclando una serie de asuntos que conviene aclarar cuanto antes para que el público vea con claridad en qué consiste esto. Lo que nos trae aquí el equipo de gobierno es un expediente de transferencia de crédito que consiste en esencia en que se va a aplicar a los trabajadores la supresión de la paga extraordinaria y se les va a violar, el lenguaje llano y sencillo que todo el mundo entiende, destinando ese dinero a dos fines que, desde luego, no tienen por qué salir de las costillas de los empleados públicos, así de claro. El primer fin es un plan de empleo. Los planes de empleo deben financiarlo las administraciones, en este caso la Junta de Comunidades debería estar financiando un plan de empleo, ahora que tanto desempleo tenemos en nuestra región, el más alto de nuestra historia, y además, otra parte, a pagar el IVA, por el incremento del IVA del gobierno. Es decir, que sepan los trabajadores que les quitan una paga para sufragar estas dos cuestiones. Además, la legalidad de sufragar estas dos cuestiones, yo no diría que es dudosa. Yo lo que planteo es que esto directamente es ilegal. Y es ilegal porque además los informes, el informe de intervención de este ayuntamiento que plantea un reparo de ilegalidad, y no solamente eso, sino también una consulta que se ha hecho a la Subdirección General de Relaciones con las Entidades Locales, así lo afirman. Quiero dejar claro que a mí no me asusta que esto sea ilegal. No me asusta, porque lo que yo voy a proponer es una ilegalidad, lo que voy a proponer aquí. Y me gustaría que todos los representantes municipales estuvieran de acuerdo en apoyarla. Pero en todo caso, yo entiendo que lo que plantea el equipo de gobierno es una ilegalidad. Porque vamos a ver. Nos ha leído el concejal de Hacienda lo que dice exactamente el decreto del gobierno. Y el decreto del gobierno es tan claro como el decreto del gobierno anterior, que también hizo el primer recorte. Y es que te dice que no te puedes gastar el dinero en otras cuestiones más que aquellas a las que el gobierno te obliga. Porque si no, el decreto no tendría sentido. Es decir, si de lo que se trata es de recortar y al final resulta que hay una escapatoria porque puedes gastar aquello que recortas de un capítulo a otro, pues vaya recorte, ¿no? Y lo que dice el decreto, que además lo ha leído el concejal, es claro y transparente. Las cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria, se destinarán en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contrato de seguro colectivo. Eso es lo que dice. Hombre, yo creo que el castellano en este caso es lo suficientemente claro como para que entendamos lo que se está diciendo. No habla de dedicarlo a otras cuestiones. O sea, no lo deja en el libre albedrío de los representantes políticos en cada administración el decidir un uso u otro. Y además, repito, el informe de intervención que ha hecho nuestra interventora en este sentido es impecable, porque se atiene a lo que la ley establece, y además la consulta que se hace ratifica esta cuestión. Por lo tanto, además yo entiendo que discutir aquí los informes de intervención tampoco tiene mucho sentido. Yo siempre les doy, no solamente el beneficio de la duda, sino que creo que son informes bien hechos y que deben marcar el comportamiento, o por lo menos deben servir de guía para nuestro comportamiento. Y si queremos incumplirlos, debemos ser conscientes de que lo estamos haciendo. Eso lo tengo así de, lo veo así de claro. Por lo tanto, así con el método literal, para interpretar el decreto es suficiente. Tiene que hacer, utilizar otro método de la ratio legis, o el método sistemático, o el método teleológico, que se utilizan cuando el método literal no sirve. Y en todo caso, utilicen los cuatro y verán que el resultado siempre es el mismo. El decreto dice lo que dice, como el anterior decía lo que decía. Por lo tanto, nosotros consideramos, en primer lugar, que no se debe aplicar este decreto a los empleados públicos. No se debe aplicar. Por lo tanto, estamos planteando, y lo sabemos, un acto ilegal, que más bien sería de desobediencia civil, porque lo estamos haciendo público. O sea, no nos escondemos, no aprovechamos a que sea de noche y en la oscuridad hacemos la fechoría. No, no, no. Consideramos que la fechoría es exactamente aplicarlo. Y además lo hacemos exactamente como lo planteamos en la ocasión anterior, con el anterior recorte. Estamos planteando exactamente lo mismo. Porque si el anterior recorte no sirvió de nada, este va a servir aún de menos. Decía el señor concejal que no se puede incumplir la ley bajo ningún concepto. Hombre, pues yo diría que solo dejó de cumplir la ley legítima. Le costó lo mismo un día en prisión. La Antígona de Sófocles también dejó de cumplir la ley legítima. Martin Luther King también dejó de cumplir la ley legítima.
Terminando con lo...
Sí. Gandhi también dejó de cumplir la ley legítima. Mandela, Sócrates, bueno, a este le costó beber la cicuta y morir, ¿no? En todo caso, todos estos ejemplos para nosotros son ejemplos de héroes y no de villanos, y además para la humanidad. Por lo tanto, yo creo que hay que oponerse a esta decisión que es absolutamente injusta, que no sirva más que para hacer daño a un sector de la población que además de haber sido señalado, demonizado y haber obtenido una mala prensa, yo creo que de manera absolutamente injustificada, no va a resolver nada un recorte más lo que se está haciendo, sino que va a empeorar la situación. Y yo lo que le pido al equipo de gobierno, respetando por supuesto todos los informes y entendiendo que lo que yo estoy diciendo aquí con todas las palabras es un acto de desobediencia civil, un acto de ilegalidad, es que, al igual que hemos decidido que aplicamos el recorte en el personal político, no debemos consentir más, aplicar más recortes al personal, tanto funcionario como laboral, que trabaja para esta administración. Porque yo sé además que muchos miembros del equipo de gobierno, algunos de ellos con los que he hablado, saben perfectamente que esto es absolutamente inútil y que no sirve para nada. Que va a empeorar la situación económica general del país y que nos va a sumir todavía más profundamente en la crisis. Y solamente una pregunta para el equipo de gobierno. ¿Dónde pondrá el límite? Porque mañana puede venir otro decreto igual de brutal y pasado otro y pasado otro. ¿Cuándo se va a plantar? Yo creo que es un buen momento plantarse ahora. Y yo le pido y le exijo al equipo de gobierno que se plante ahora y que no aplique este decreto porque sabe que es un decreto injusto e inútil. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre. No, sí puedo hacer eso. Mira, estoy siendo muy benevolente en todos los plenos con los aplausos, con las risas, con las caricaturas. Hay que respetar a los intervinientes, pero no se puede aplaudir porque si no convertimos el salón de plenos en un espectáculo que no es lo que deseamos. Pedimos al público que mantenga el respeto debido y se mantenga al margen de los intervinientes en los debates. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, su portavoz, José Luis Moraga.
Muchas gracias. Ante todo, me gustaría dejar claro que desde el Partido Popular de la Subeca no estamos en contra de la creación de empleo. Pero como ya avanzamos en la comisión, nuestro voto será desfavorable, pues desde nuestro punto de vista lo que se pretende hacer va en contra tanto del espíritu de la ley como del informe de integración municipal. En contra del espíritu de la ley, pues lo que pretende es estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Por lo tanto, en caso de disposición de esa cantidad correspondiente a las pagas extraordinarias de los empleados municipales, deben destinarse a ese fin y no alimentar más el capítulo de gastos. En cuanto al informe de nuestra intervención, porque en él queda claro su dictamen negativo con la conclusión de que no es este crédito adecuado y suficiente para la tramitación del expediente. El decreto dictado por el Gobierno de Mariano Rajoy marca claramente que la cantidad objeto de la paga extraordinaria de los empleados públicos se destinará en ejercicios futuros a realizar aportaciones de planes de pensiones o contratos de seguro colectivos, por lo que esta cantidad entendemos no es utilizable para otras medidas que es la que aquí se marca. Por lo tanto, desde este ayuntamiento lo que se quiere hacer contraviene al decreto del Gobierno Central. Cabe decir que los técnicos municipales consultaron a la Dirección General de Relaciones con las entidades locales al respecto y su respuesta también quedaba clara. La cantidad derivada de la pensión podía destinarse
que en ejercicios futuros se realizaran aportaciones a planes de pensiones o a contratos de seguros colectivos que incluya la contingencia de jubilación, siempre se prevea el cumplimiento de los objetivos de la estabilidad presupuestaria. Con lo cual queda claro que el fin de la cantidad puede que ustedes interpreten la ley de muchas maneras, lo cual lo que dice es lo que dice. Por tanto, no creo que no es legal. Informes en la mano, destinar esa cantidad a otro fin que es lo que está establecido. Además, parte del dinero corresponde a las pagas extras de los funcionarios, 350.000, más de 60 millones de pesetas, más o menos, y los crean de manera nominativa a UGT y comisiones, como subvención para la realización de un plan de empleo. Esto supone un cambio en la documentación que nos facilitaron en principio, donde se indicaba que esos casi 60 millones de pesetas se destinarían para subvenciones de empleo. No sé si me explico ahí. ¿Les ha dado miedo de que pudieran concurrir otras asociaciones o otros sindicatos? Somos conscientes de que ambos sindicatos han realizado muchas acciones a favor del empleo, pero designarles de forma directa creemos que no es lo más coherente. Al final queríamos hacerte varias preguntas. Si, como dijeron en comisión, van a consultar al gobierno la legalidad de la acción, ¿por qué presentan esta propuesta antes de que le respondan? En caso de contestación negativa, ¿qué van a hacer con el dinero que se ha dispuesto ya y con los convenios que se hayan producido? En caso de que a fin del año el gobierno marque que ese dinero debe destinarse a un fin concreto, ¿cómo lo van a hacer ustedes después con el dinero gastado? Y en caso de gastar el dinero, si hay que realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluye la contingencia de jubilación, ¿van a disponer recursos suficientes para hacerlo sin afectar a la ley de estabilidad y sin poner en peligro otras partidas, como por ejemplo la de personal? En conclusión dijeron que no es para disponer de manera inmediata. Entonces, ¿para qué tanta prisa? Primero pregunten si es legal o no y luego lo ejecuten. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, José Luis Blanco.
Gracias, señor alcalde. Voy contestando y a la vez explicando cosas que, por mucho que le des la vuelta en este caso, no tiene ninguna posibilidad de que los vecinos que están aquí y todos los que nos están viendo puedan pensar que esto es una mala medida para los vecinos de la Azuqueca. Vamos a ver. Empiezo por José Luis, no te importa. Nosotros no hemos hecho ningún cambio. Fue en la comisión donde se explicó que iba una subvención nominativa a UGT y comisiones obreras, ¿sí? Y lo decimos. Y dices que no es coherente hacerlo de esta forma. Eso creo que ha sido lo que ha dicho. Pues para nosotros sí es coherente, porque UGT y comisiones obreras, en un convenio posterior que firmaremos, que trabajaremos, consideramos que son las organizaciones que mejor pueden gestionar esta cuantía de las 350.000 euros para el futuro plan de empleo. Dices que por qué se presenta en estos momentos. Evidentemente se presenta, al igual que en otros muchos ayuntamientos, o sea, que no estamos siendo el único ayuntamiento que está tomando, como después tengo preparado para contestar a las preguntas que ha hecho Emilio. En muchos ayuntamientos se está viendo la posibilidad de la aplicabilidad de estas cuantías de las pagas extraordinarias para diferentes cuestiones. Y consideramos, y lo repito, consideramos que en este momento de crisis económica es la mejor aportación que podemos hacer. El mejor destino que se le puede dar a estos 350.000, más los 71.000 del incremento del IVA también desde el Real Decreto 20. Si no he entendido mal, has dicho que era negativo. Que era negativo para... ¿Para Azuqueca o que no te entiendo mal? Ah, el informe de intervención, de nuevo, lo digo, el informe de intervención, y personalmente se lo he dicho a la interventora, respetamos profundamente el informe de intervención, y si está pasando esto en muchos ayuntamientos, es porque no está claro el asunto. Y cuando haya un fin concreto, para que quede claro, clarísimo, cuando el gobierno nos obligue a hacer una aportación a un plan de pensiones o hacer una devolución, o sea, hacer un reintegro de las cuantías de las pagas extraordinarias a los empleados públicos, por supuesto que se va a hacer. por supuesto que se va a hacer. En ese momento es cuando se generará crédito. Emilio, nosotros no estamos birlando a los trabajadores la paga extraordinaria, a lo mejor no has querido decirlo. Es el gobierno de Mariano Rajoy el que le está birlando. Si birla, o sea que no te refería. Vale. Aclarado. Por tanto, no es a las costillas de los trabajadores municipales, no son los que van a tener una relación directa con esta cuantía. Lo he dejado claro anteriormente. En el momento en el que se aprueba, en el que alguien birla, entre comillas, a los empleados públicos, su paga extraordinaria ya no pertenece, se tiene que dar una disponibilidad a ese dinero. Y aquí está, y aquí es donde están las diferentes interpretaciones. ¿Por qué? Porque en este Real Decreto, que he dicho antes que era chapucero, lo reafirmo, es un Real Decreto en el que no se especifica la finalidad, en el que no se especifica la finalidad de estas cuantías. En el Real Decreto 10, en el Real Decreto 8/2010, del gobierno anterior, se establecía claramente cuál era el fin, que eran los remanentes negativos, la amortización de deuda y, en tercer lugar, inversiones. Por tanto, no se puede hablar de ilegalidad, o bajo mi punto de vista, no se puede hablar de ilegalidad por lo que estamos planteando. Lo que estamos haciendo es una interpretación que está pasando en muchos ayuntamientos, como voy a decir a continuación, de el famoso artículo 2.4 del Real Decreto 20. El artículo 2.4 habla de las cantidades. Por tanto, en el momento en el que exista la obligación de la aportación al plan de pensiones o de la puesta a disposición de los trabajadores, estas cantidades van a ser efectivas por el gobierno municipal del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares en lo que nos obliguen. Pero estamos hablando que aquí el problema está en la indisponibilidad de esas cuantías. Nosotros consideramos que no hay que hacerlas indisponibles en este momento. En 2010, cuando en el decreto del 2010 se aplicó la ley, igual que que está diciendo el equipo de gobierno en este momento. En otros ayuntamientos, que puedo decir Lugo, Alfaro, Cor, Alicante, Cartagena, y me dejo para el final casos que son muy parecidos a nuestro. Villalbilla, gobernado por el Partido Popular. El destino que se va a hacer es al IVA, que va al incremento del IVA. Segovia, se está planteando un plan de empleo con el dinero de los funcionarios. Incluso en Segovia, para que lo sepamos todos, está gobernando el PSOE más Izquierda Unida. Y el concejal de Izquierda Unida en Segovia dice, ha recordado que aún no se conoce en qué se va a ampliar el millón y que el apoyo a la propuesta responde a que en esta va encaminada a la creación de empleo. O sea, lo que quiero decir es que es un tema que está en todos los ayuntamientos y tenemos que hacer la interpretación mejor para nuestra ciudad. El que no se aplique a los empleados públicos el Real Decreto Ley, lo he dicho con anterioridad, no lo vamos a hacer. Nosotros vamos a aplicar la ley, aunque estamos en contra, aunque lo hemos dicho y nos hemos manifestado contra ellos, y después va a haber una moción en la que vamos a decir que se derogue este Real Decreto, porque eso implicaría, y para que todo el mundo sepa de lo que estamos hablando, de prevaricación. Y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares no va a incumplir una ley.
Muchas gracias. Tiene la palabra en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Emilio Alvarado Arabas. Intervenciones son de 3 minutos.
Muchas gracias. El mejor destino que se le puede dar a este dinero es mantener en el bolsillo de los trabajadores. Así de claro. Así de claro, es el mejor destino. Igual que el destino del anterior recorte del 5%, que repito, no sirvió para nada. Hubiera sido mucho mejor dejarlo en manos, en el bolsillo de sus legítimos propietarios, porque con su trabajo y su sudor se lo ganaron. Así que lo demás a mí personalmente me sobra. O sea, a partir de aquí el resto me sobra. El decreto dice lo que dice. Y dice lo que dice si lo leemos literalmente. Pero si vemos la razón de ser intrínseca del decreto, dice exactamente lo mismo. Si aplicamos el método sistemático, que es la comparación con normas similares, dice igual o lo mismo que otras normas. Y si además aplicamos el método teológico, que es la razón de ser del legislador, pues dice eso porque tiene más que escuchar a Montoro hablar todos los días para saber lo que dice el decreto. Quiero decir que está bastante claro lo que dice el decreto. Lo cual a mí no me alegra. Es un decreto que me parece una auténtica aberración, como el anterior, pero dice lo que dice. Pero en todo caso, No se trata de prevaricar, se trata de hacer un acto de desobediencia civil. Prevarica, el que prevarica lo hace en secreto, se esconde. Aprovecha que no le ven. Aquí no, aquí lo que yo estoy planteando lo estoy planteando con total publicidad y asumiendo lo que esto puede significar, por ejemplo, de sanciones futuras. Yo creo que hay momentos en los cuales uno ya tiene que plantarse porque ya está bien. Y en cuanto a los ejemplos a los que ha aludido el concejal del Grupo Socialista, pues hay muchos otros que van por otro camino. Hay muchas administraciones que están planteando en este momento pues no aplicar el decreto en este país. Y fuerzas políticas. El BNG ya ha dicho que no lo va a aplicar allí donde gobierne, en Galicia. Ya lo he dicho. Incluso ustedes tienen un pacto en Aragón, en un pueblecito, Vera del Moncayo, gobiernan con la Xunta y allí tampoco lo van a aplicar. Bueno, me parece bien. Se ha visto, me parece muy bien. Igual que otros piensan que este es el mejor camino. Bueno, lo que hay es muchísima confusión. Incluso dentro de Izquierda Unida, pues habrá gente que diga una cosa y gente que diga otra. Incluso hay un alcalde del Partido Popular, de Robledo Chavela, que está al frente de las manifestaciones de sus empleados públicos diciendo que esto le parece una auténtica aberración, ¿no? Bueno, pues también podrían tomar ustedes ejemplo y cuando se concentran ahí salir con ellos, ¿no? O sea, que aquí hay de todo. Hay de todo. Sí, gracias. Hay de todo. Por lo tanto, yo lo que estoy planteando es que el decreto dice lo que dice. Me parece que no se puede utilizar este dinero para ningún otro fin que es dejarlo donde tiene que estar, en el bolsillo de los trabajadores públicos, que bastante están sufriendo ya con una crisis que desde luego no han provocado. Yo no estoy planteando que se prevarique, estoy planteando que este equipo de gobierno dé un paso adelante y ejerza la desobediencia civil, que es un derecho democrático que existe en las sociedades avanzadas y que, digamos una vez por todas, que va a fallar porque por este camino vamos al agujero. Gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra José Luis Morada por el Partido Popular.
Sí, yo solamente quiero decir lo mismo que he dicho antes, que la ley, el decreto dice lo que dice, que tú has interpretado lo que has querido interpretar. Y yo no quiero recordarte que en tu caso, tú eres de chapucero, yo creo que el chapucero eres tú, porque interpretas la ley como te da la gana. Y te recuerdo lo que ha dicho los técnicos municipales anteriormente, y es que consultaron a la Subvención General de Relaciones con las Entidades Locales al respecto, y su respuesta también fue clara, y es informe negativo y dando razón a intervención. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Se tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, José Luis Blanco.
Gracias, señor alcalde. Repito, hablar, Emilio, de que este dinero de las pagas extras esté en los bolsillos de los trabajadores. En el momento en el que se pueda, estará. En el momento en el que se pueda, cuando haya una imposición o cuando haya una disponibilidad por parte del gobierno para que se tenga que hacer el plan de pensiones o el cargo directo a los trabajadores, estará. Eso lo aseguré en la comisión y lo aseguro aquí, estará. Pero es que ahora no es posible. Y lo que hemos buscado es el mejor destino para ese dinero. Montoro, has nombrado al ministro de Hacienda. Es verdad que lo que ha dicho, o lo que intentó decir, porque yo no sé si todos tuvisteis el honor, que yo sí lo tuve, de verme en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del día 13, hasta las 5:30, 6 de la tarde, Montoro no lo reconoció allí. Allí hablo del año 2015, cuando en el Real Decreto en ningún momento hay un apunte temporal de cuándo va a ser. En el Real Decreto lo deja abierto a la situación económica del país y a lo que establezca las diferentes leyes de presupuestos. Por tanto, que quede claro, en el momento en el que se pueda, seremos los primeros que lo aplicaremos. Es verdad que has dicho en tono de para pedir al Partido Popular de Robledo de Chavela, que el alcalde es el primero que está, pero el alcalde de Robledo de Chavela está con los trabajadores, cosa que por cierto, el equipo de gobierno y otros concejales estuvimos en la manifestación en contra de este Real Decreto, pero va a aplicar el Real Decreto. Y, José Luis, considero que si me catalogas de chapucero por hacer una interpretación de este Real Decreto en lo que interesa a los vecinos de Azuqueca, que es en la situación de crisis que hay, poder disponer de 350.000 euros para un plan de empleo municipal, tan contento estoy. O sea, que me consideres así, estoy de verdad contentísimo de que el Partido Popular lo que prefiera es que no haya estos 350.000 euros para un plan de empleo. Y con respecto al último tema de la subdirección general, es verdad Es verdad que tanto en el informe que tengo como en el informe de en el informe de intervención, porque hemos hablado de él, pero no se ha leído literalmente lo que dice el informe de la Subdirección General, que se suprime durante el año 2012 la paga extraordinaria, que podrán destinarse a aportaciones, siempre que se prevean los objetivos de estabilidad presupuestaria, esto ya lo hemos dicho varias veces, según los correspondientes leyes de presupuesto, y dice el informe. Es decir, se podrían destinar a aquellas aportaciones siempre que se vaya a cumplir el objetivo de estabilidad. Por supuesto, en otro caso no. Yo creo que lo que está diciendo el informe de la subdirección es, cuando haya una situación económica que lo permita, se podrían, que lo decidirá el gobierno de turno, se podrían destinar a las aportaciones a los planes de pensiones. En ese momento seremos los primeros en llevar a cabo el cumplimiento para que los trabajadores, los empleados públicos del Ayuntamiento de Azuqueca no tengan ningún perjuicio por este Real Decreto. Porque, como he dicho, estamos en contra y nos hemos manifestado en contra. Gracias.
Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues voy a intervenir, aunque me hubiera gustado no hacerlo, para aclarar algunas cuestiones. Me parecen importantes. Vamos a ver. Hay una diferencia sustancial entre lo que es manifiestamente ilegal, que es ir contra la norma sin ningún tipo de dudas, es decir, es ilegal. Y hacer algo ilegal a sabiendas es prevaricación y eso conlleva inhabilitación. No, por disponer de un vocabulario rico y de utilizar giros léxicos o llamarle a hacer algo manifiestamente ilegal, desobediencia civil, no deja de ser manifiestamente ilegal, aunque sea desobediencia civil. Y por tanto, eso implica inhabilitación para el desempeño de cargos públicos. Es que esa es la realidad y hay que decirlo aquí, porque no se nos puede pedir al Pleno del Ayuntamiento que hagamos algo manifiestamente ilegal. De hecho, donde gobierna, porque empezó en algún ayuntamiento, empezó a gobernar en 2000 ayuntamientos de España, y no habrá un 1%, es más, me atrevo a decir que no habrá un 0,1 en el que se haga, que se cometa la osadía de hacer algo en esta especie. ¿Por qué? Porque es muy evidente que las instrucciones absolutamente claras para el Partido Socialista es no hacer algo manifiestamente ilegal. Donde gobierna Izquierda Unida, en la inmensa mayoría de sitios donde gobierna Izquierda Unida, en coalición con el PSOE o en solitario, no va a hacer lo que aquí propone. ¿Por qué? Porque es manifiestamente ilegal y conllevaría la inhabilitación del alcalde. Donde hay alcaldes de Izquierda Unida, lo que han decidido, por caso del Ayuntamiento de Rivas de Madrid, lo que han decidido es ese dinero utilizarlo para compensar otras bajadas salariales que se están haciendo a los empleados públicos, para plan de ajuste, en definitiva. Para no tener que hacer más recortes en materia de personal de plan de ajuste. Si se pudiese hacer esto otro, si tuviese claro que se pudiese hacer esto, que no fuese manifiestamente legal, lo haría. No lo hace porque no se puede. Aunque seguramente, como le pasa a Emilio Lado y como nos pasa a muchos, creemos que lo que se está haciendo es inútil e injusto. Pero no se puede hacer otra cosa. Por tanto, sobre lo que se propone por parte de Izquierda Unida, no, en este pleno no hay ninguna duda. Es ilegal. Conlleva, en este caso, inhabilitación porque es manifiestamente ilegal. Sobre lo que propone el PSOE, no existe esa certeza. De hecho, lo que propone el PSOE, en muchos ayuntamientos de la región, Talavera de la Reina, Guadalajara, Diputación de Guadalajara, PSOE y Izquierda Unida, hemos presentado esta propuesta. Y nosotros nos queremos dar el lujo de, el discurso que mantenemos en la oposición, intentar llevarlo al gobierno. Me parece que es lo justo, porque esto mismo que estamos diciendo aquí, el Grupo Socialista, es lo que está diciendo el Grupo de Izquierda Unida con el Grupo Socialista, por ejemplo, en Talavera de la Reina, en Guadalajara y en la Diputación. Esto mismo. Entonces lo que queremos es cumplirlo. Claro, evidentemente hay comunidades autónomas, como por ejemplo la valenciana, que también quiere utilizarlo para inversiones. Hay una gran indeterminación en cómo se va a utilizar esto. Nosotros respetamos el informe de la interventora y respetamos su punto de vista. Y creemos honestamente, después de haberlo estudiado, que no es aceptado, pero creemos que tiene una base y que tiene un rigor y que está planteado correctamente, pero creemos que no da con la cuestión, porque si el Estado y las comunidades autónomas hicieran exactamente eso, es decir, lo que hacen ese dinero para un plan de pensiones en este mismo año,
no solo incumplirían un decreto del propio gobierno, el decreto 20-2011, que dice claramente que durante el ejercicio de 2012 las administraciones, entidades y sociedades a las que se refiere el apartado 1, entre las que está este, los ayuntamientos, no podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, sino que además no cumplirían con el objetivo de déficit que le han prometido a los mercados. Es decir, que Montoro, cuando presenta esto, lo hace para ahorrarse ese dinero y para poder meterse en el rigor del déficit, en la receta mágica que le ha dado la Unión Europea o los mercados. Si ese dinero lo bloquease, no cumpliría el déficit, porque el dinero aparecería como gastado. ¿Eso significa que no haya voluntad de devolverlo a los trabajadores, como ha dicho Montoro en el 2015? No lo sé. El artículo 4 dice, las cantidades, no los créditos. El castellano es muy rico, y cada palabra significa lo que significa. En la administración también. En la administración también. Eso no es una interpretación teleológica. La interpretación teleológica la he hecho ya. Y es que el espíritu de Montoro no es que ese dinero se bloquee, sino que ese dinero no se gaste. Eso es muy evidente porque lo ha dicho él. Pero es que la ley dice, literalmente, las cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria. Las cantidades. Y luego, dice, se destinarán en ejercicios futuros. Y es que además, el informe que presenta a respuesta de la consulta que hace la intervención, legítima, y yo creo que bien fundamentada, pero es nuestro punto de vista, que podemos equivocarnos, y vamos a ver dónde llegamos con esto. No es aceptada. El asesor del secretario de Estado dice, se suprime durante el año 2012 la paga extraordinaria del mes de diciembre y la paga adicional del complemento específico o pagas adicionales equivalentes del mes de diciembre. Las cantidades derivadas de esa supresión podrán destinarse, condicional, podrán destinarse en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyen la contingencia de jubilación, siempre que se prevea el cumplimiento de los objetivos de estabilidad. También otra condición. Se tienen que dar esas dos condiciones para que se pueda hacer esto, según el asesor del secretario de Estado. Y esto, nosotros lo vamos a aprobar hoy aquí y lo vamos a remitir al gobierno. Y que el gobierno nos dé una respuesta. Y ya veremos si presentamos un conflicto de competencia o asumimos lo que dice el gobierno. Porque puede ser que nos convenza. Pero lo cierto y verdad es que, como estamos diciendo en muchos ayuntamientos de este país, en la oposición y en algunos en el gobierno, la izquierda, el PSOE, Izquierda Unida, el mejor destino de este dinero es crear empleo. Ayudar a quien más lo necesita. No se puede crear la sensación de que le estamos quitando desde el equipo de gobierno el dinero a los empleados públicos del ayuntamiento para destinarlo a otra cosa, porque no es verdad, es que no es verdad, es que el dinero se lo ha quitado Rajoy, el dinero se lo ha quitado Rajoy, y una vez que el dinero no está en manos de los empleados públicos, habrá que determinar a qué se destina, y unos dirán amortización de deuda, y otros dirán, atendiendo por ejemplo este informe, a complementar planes de pensiones. Y otros diremos, a planes de empleo. Y la Comunidad Valenciana dice, hacer inversiones públicas. Y cada uno dice una cosa. Y eso es legítimo. Eso es legítimo. Y eso es sustancialmente distinto de lo que se estaba exponiendo. Bueno, la intervención de claro, es espectacular, ¿no? Cómo justificar ya lo injustificable, ¿no? O sea, todo es culpa siempre de los demás, nunca es culpa nada de ellos, Zapatero, la Unión Europea, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, todo el mundo tiene la culpa, menos el Partido Popular de lo que está pasando. Y todo es pura contradicción, como se manifiesta en lo que dijeron en el pasado. Pero bueno, nosotros creemos que este dinero que el Partido Popular le ha quitado a los empleados públicos, sí, en el futuro el gobierno nos habilita la posibilidad de dotar una partida de capítulo 1 para ello, se les habilitará y se les devolverá, como ha dicho la Xunta de Galicia, del Partido Popular, que curiosamente este año celebra elecciones. Probablemente por eso se ha desmarcado rápidamente de la postura oficial del Partido Popular. Es decir, que si el gobierno nos habilita, aquí no lo haremos con un plan de pensiones. Utilizaremos otro mecanismo y estaremos de acuerdo probablemente los partidos de izquierda en que el mecanismo será dotar directamente a la partida en vez de un plan de pensiones, por filosofía, por ideología, pero se les dotará, porque estamos en contra de la medida, en contra de la medida. Ahora bien, una vez que el dinero se le ha quitado del bolsillo a los empleados públicos y ya no se puede utilizar en eso, hay que determinar en qué se utiliza. Y entre utilizarlo en inversiones, que nos gustaría porque también se necesitan, entre utilizarlo en gasto corriente, entre utilizarlo en amortización de deuda,
Mientras podamos elegir, lo ha expresado muy bien el concejal de Hacienda, elegimos un plan de empleo, un plan social, para intentar ayudar a quien más lo necesita. Y como el gobierno no deja que las administraciones contratemos, porque no nos deja contratar, nos ha bloqueado esa posibilidad, buscamos un buen socio que pueda hacerlo. Y el mejor representante de los trabajadores, a nuestro modesto entender, son los sindicatos de clase, que son los dos mayoritarios, la UGT y Comisiones Obreras. ¿Y esto no lo entendemos nosotros? Algunos entenderán otra cosa, y el día que gobiernen otros partidos harán otra cosa, se lo darán a otras entidades, o probablemente no crearán empleo, que es lo que hacen, la destrucción brutal del empleo. Pero nosotros, mientras gobernemos, tenemos que, si podemos elegir, haremos esto. Cuando remitamos esto al gobierno, estaremos expectantes esperando la respuesta. Y la haremos saber, la respuesta del gobierno. Si el gobierno dice que este dinero se tiene que utilizar imperativamente para cualquier cosa, para una concreta, veremos si nos atenemos a él o presentamos un conflicto. Un conflicto de competencia, un conflicto en los tribunales. Pero ahora mismo creemos que hay habilitación para poder utilizarlo, dado que en unos sitios, con informes o sin informes de sus interventores, porque ayer el Ayuntamiento de Segovia aprobó esto mismo. Te estoy diciendo, mira, esto mismo. Y el de Villalbilla ha aprobado lo del IVA. Y cada ayuntamiento estará aprobando una cosa. Con informes y informes. Y cada uno sabrá a qué atenerse cuando el gobierno responda. Nosotros decimos que si tenemos una posibilidad, y hoy en día creemos que la tenemos, para utilizar un dinero que debería estar en manos de los empleados públicos, pero que el gobierno del PP se lo ha quitado, en algo útil, debemos intentarlo. Porque para que nadie quita la más mínima duda, para mí, como alcalde, y para cualquier concejal del equipo de gobierno, lo más cómodo es cruzarnos de brazos. Esto es lo que haría un gobierno apesebrado, cómodo, que dice, bueno, pues ya hay un informe de intervención y ya no nos mojamos, y chimpum. Y el dinero este, ya veremos en qué se utiliza. ¿El plan de pensiones? Pues el plan de pensiones. Pero si no nos va a nosotros nada en esto. Lo que pasa es que queremos intentar echar una mano a quien más lo necesita. Y en esto estoy convencido que compartimos filosofía con Izquierda Unida. Aunque vosotros, como nosotros, discrepáis del origen de los fondos. Pero claro, esto ya se lo ha quitado el gobierno. Eso no se puede hacer. Y como no se puede hacer, insisto, buscamos darle el mejor fin al dinero que se le ha quitado a los funcionarios por parte del gobierno del Partido Popular. Esta es la propuesta. Como ha dicho el concejal, para que no quepa la menor duda, una vez aprobada, si se aprueba por este pleno, se remitirá a la delegación del gobierno y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y a la Subdelegación del Gobierno de España. Y cada paso que vayamos dando, iremos informando al gobierno de la nación sobre el destino que el equipo de gobierno quiere darle a estos fondos. Para que el gobierno de la nación, si lo tiene bien, interponga recurso o no se notifique que no está de acuerdo. No queremos hacer nada ilegal. Creemos que lo que estamos haciendo hoy es profundamente legal, aunque haya discrepancias legítimas y bien expresadas y bien formuladas a este respecto. Muy bien, pues pasamos a la votación de este punto del orden del día. ¿Votos a favor del expediente de transferencia de créditos 4/2012? 11. ¿Votos en contra? 8. Muchas gracias. Y pasamos al punto sexto. Instalación de pancartas reivindicativas. Tiene la palabra el señor secretario para lectura del dictamen.
Gracias, señor alcalde. El dictamen de la comisión informativa de Servicio General de Ingeniería Interior, con la exposición de motivos que en la propuesta figura, dictamina que se adopte el siguiente acuerdo. Instalar desde el día siguiente a la adopción del acuerdo pancartas en al menos 3 edificios municipales con el texto: Azuqueca exige a la Junta de CLM de Castilla-La Mancha que pague lo que le debe.
Gracias. Gracias. Ya te diga por segunda vez al público que mantenga en silencio, que respete y si no tiene bien, pues que desaloje la sala. Nosotros creemos que no se deben hacer comentarios en tanto en cuanto interviene los funcionarios o los concejales del ayuntamiento. Bien, tiene la palabra por parte del Grupo Socialista José Luis Escudero, portavoz.
Sí, buenas tardes a todos. Bueno, como ha presentado el secretario, traemos en el orden del día para aprobación en el Pleno una propuesta de instalación de pancartas reivindicativas. También citaba el texto que dice, lo vuelvo a repetir, Azuqueca exige a la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha que pague lo que debe. De sobra conocido por parte de los vecinos de Azuqueca son las reiteradas acciones, petición de reuniones con distintos representantes del gobierno regional, aprobación de mociones en este pleno reivindicando a la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha que nos pague la deuda que tiene contraída con Azuqueca o al menos que se siente a negociar un calendario de pagos. Asimismo, en el pleno del mes de diciembre hubo incluso una propuesta de acuerdo por parte de los tres portavoces y el alcalde para solicitar personalmente a través del portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular una reunión con la propia presidenta del gobierno regional. Bien, ha pasado más de un año desde que el gobierno del Partido Popular en Castilla-La Mancha tomó posesión y, sin embargo, la situación de impagos del gobierno regional con este ayuntamiento sigue siendo absolutamente la misma. No solamente es la misma, sino que la situación, a medida que pasa el tiempo, se ve agravada. Lógicamente, ante una falta de comunicación y sobre todo de voluntad política para pagar a Azuqueca lo que realmente se le debe, nos hemos visto obligados a traer al pleno una acción más allá de los meros comunicados, las meras comunicaciones solicitando reiteradas reuniones para ver si de esta manera nuestras peticiones tienen una respuesta más positiva. A día de hoy, y ya lo comentaba en el último pleno, si llegamos al día 31 de diciembre, serán cerca de 10 millones los impagos que el gobierno de Castilla-La Mancha, el gobierno del Partido Popular en la región, tiene contraídos con este ayuntamiento. Bueno, creemos que ya está bien de desoír las reiteradas peticiones de comunicación por parte del ayuntamiento y pedimos a todos los concejales del pleno que apoyen una propuesta que desde luego no es ni más ni menos que una llamada de socorro, un SOS, para que por favor atiendan las peticiones. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Miguel Alvarado.
Sí, muchísimas gracias. No sería la primera vez que se ponen pancartas reivindicativas en el ayuntamiento, por ejemplo. Se ha hecho en otras ocasiones. Sirvieron para algo, además. Aunque si miramos de manera retrospectiva, a lo mejor tendríamos que haber dicho autopista no y tampoco así, porque total para lo que sirve esa autopista. Estas radiales, que van a ser una gran inversión, ¿no?, de futuro y una cosa tremendamente rentable, ¿no? Son una ruina absoluta. Y, por cierto, nos quieren cargar ahora el coste de esa deuda privada, nos la quieren cargar en la deuda de la administración pública. Qué bonito es actuar así. Luego nos quejamos de que la deuda pública sube, claro. Si asumimos costes y deudas privadas, pues claro, subirá y quedará el país y quedaremos todos. Pero bueno, este es otro debate. Yo lo que estoy observando con la relación con la Junta de Comunidades, yo no lo había visto jamás en mi vida, jamás en mi vida. Me parece que es una falta absoluta de respeto hacia otras administraciones, porque la Junta de Comunidades, independientemente de quién la gobierna, tiene una serie de responsabilidades y obligaciones, las tiene, y tiene que cumplirlas. Y si tiene dificultades para cumplirlas, lo mínimo que tiene que hacer es sentarse con aquellos ayuntamientos o administraciones a los que debe dinero y establecer un plan de pagos. Como por otra parte se está haciendo en otros con otros sectores, ¿no? No entiendo por qué no se hace esto dentro de la propia administración. No lo entiendo. Porque al final lo que va a ocurrir es lo siguiente. Si la deuda de la Junta de Comunidades con el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares va incrementándose, va subiendo, al final el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares quebrará. Entonces, no valdrá decir qué mal lo hicieron los del Ayuntamiento porque quebró. Claro, ¿cómo no va a quebrar si estás haciendo todo lo posible porque quiebre? Eso es como el que se queja de que el monte se incendia porque él por la noche le pega fuego. No vale. Por lo tanto, hay que reivindicar que la Junta de Comunidades, como administración que debe dinero a este ayuntamiento, por lo menos negocie los pagos. Por lo menos. para que esta administración tenga un horizonte de ingresos más o menos estable que le permita tomar las decisiones que tiene que tomar. Y luego esas decisiones, que son ya de carácter más político, los que estamos aquí las discutiremos y nos parecen bien, mal o regular. Pero lo que no puede ser es lo que está pasando en estos momentos. Por lo tanto, lo de las pancartas, interprétese más bien como un acto que yo creo que es lamentable para este ayuntamiento, ¿no? A mí no me gusta, pero entiendo que la fase ya de las cartas, los correos electrónicos, las llamadas telefónicas, me parece que ya ha pasado porque llevamos un año con este asunto, un año. Y no tenemos ni siquiera un plan de pagos. Aquí no estamos diciendo que se pague todo de repente, no estamos diciendo eso, nadie lo está planteando. Estamos diciendo que a ver si la otra administración se sienta con nosotros y defendemos los intereses de los ciudadanos de Azuqueca de Henares. Porque yo me hago la pregunta inversa. Si no exigimos esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Habrá que exigir que paguen, ¿no? Porque lo contrario es no exigirlo. Y por lo tanto, deteriorar la situación financiera del ayuntamiento, con lo que esto supone para muchas nóminas, muchos trabajadores y muchos servicios que reciben los ciudadanos, y al final lo que estamos es yendo contra aquellos que nos han votado. Es que es de locos. Y esto hay que reivindicarlo con la mayor fuerza y la mayor presión posible. Yo incluso decía antes que creo que hay que pasar a esto de desobediencia civil. Lo estoy diciendo ya, de manera clara y contundente. Y si al alcalde le inhabilitan, yo en ese mismo momento dimito también, como concejal. Dimito, en solidaridad con el alcalde. Se lo digo así. Si le inhabilitan, yo me inhabilito personalmente también. Porque entenderé que ese puesto deja de ser un puesto honorable para poder desempeñarlo. Además quiero que conste así en acta. Por lo tanto, esto hay que exigirlo. Lo de las pancartas me parece que es un acto lamentable para este ayuntamiento. No habría habido necesidad de colgarlas, pero creo que además no va a ser suficiente. Creo que habrá que ir a medidas mucho más contundentes y a lo mejor nos tienen que inhabilitar a todos. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? A lo mejor nos tienen que inhabilitar a todos. Por lo tanto, apoyaré esta decisión, como voy a apoyar decisiones mucho más contundentes, y además le planteo al equipo de gobierno un ruego, lo hago aquí público, que también se le hizo en la comisión donde se estuvo discutiendo eso, y es que por favor nos informe de manera exhaustiva, mes a mes, de cuál es la evolución que la deuda que la Junta de Comunidades tiene con el gobierno municipal. Porque a mí no me gusta hablar de oídas de estas cosas, no me gusta hablar de oídas. Se han manejado diferentes cifras, 6 millones, 7 millones, ahora se nos habla de 10 millones. Bueno, yo quiero saber exactamente de cuánto estamos hablando, con pelos y señales, para poder defender y reclamar aquello que nos corresponde, hasta el último céntimo. No más, pero tampoco menos. Y por lo tanto pido que el equipo de gobierno, por favor, mes a mes, nos dé un estadillo de cómo va evolucionando esta deuda, qué administraciones han sido las responsables, porque no toda la deuda, hay que decirlo, se lo molesta aquí muchas veces, no toda la deuda es de esta administración, también arrastramos una deuda de la administración anterior, y en todo caso, que tengamos claro todos de qué dinero, de qué cantidad hablamos, para que no tengamos que discutir sobre la cantidad, que me parecería lamentable. O sea, que quede clara la cantidad y que luego ya vamos a ver quién tiene más compromiso o menos compromiso por defenderla. Eso ya corresponderá a cada grupo político y los ciudadanos deberán pedir responsabilidades según el comportamiento de cada uno. Finalmente, apoyaré que se cuelguen las pancartas a unas sabiendas de que creo que esto es una medida insuficiente. Gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, su portavoz, José Luis Morada.
Sí, muchas gracias. Empiezan ustedes su propuesta dejando claro el sectarismo de su posición, ¿no? Dicen la deuda desde el año pasado. Parece que se les ha olvidado que durante otros 25 años está gobernando otro partido político, el suyo precisamente. Pero claro, antes daba igual si los debían o los debían, o los pagaban o los pagaban. En el caso que se iba acumulando la deuda y ustedes no tiran pancartas ni manifestaban en ningún lado. Yo entiendo que los 10 millones de euros, aunque luego en la prensa salen otras cosas, es a final de año, porque creo que lo ha dejado José Luis claro en el pleno. Otra cosa es lo que luego digamos en los medios de comunicación. No nos parece correcto que ustedes, en diferentes reuniones que han mantenido con los miembros de la Junta de Gobierno, hayan solicitado el pago de la deuda en su deber. Pues claro, que estos están gobernando, pues son ustedes los que tienen la culpa de la deuda que tiene usted con el ayuntamiento. Como he dicho antes, se le ha olvidado decir que, y luego voy a recordar porque llevamos así un año ya entero hablando, es que la deuda No la ha creado el Partido Popular. El Partido Popular lleva gobernando un año y medio. Que la deuda se la ha encontrado el actual equipo de gobierno. Y que con el dinero que no han dejado, pues no se puede pagar, porque lo han gastado 4 o 5 veces más. Entonces, si hay 4 o 5 veces más de deuda, ¿cómo se puede pagar el dinero? Llevamos esto debatiendo, Emilio, y te lo digo a ti precisamente, porque eres uno de los más críticos, pero porque nunca das ideas. Tú solamente tiras, lanzas, y la idea son los bancos, el impuesto, que yo digo que lleva razón, pero con eso no vas a ningún lado. Pregunto, la mejor manera de no tener deuda es no vivir por encima de las forma de cada uno, de tu nivel de vida. Y aquí, en Castilla-La Mancha, en España, estamos sufriendo ese globo sonda que tú muchas veces has dicho que hemos vivido por encima de nuestro nivel, por encima. Y nos hemos creído que éramos ricos cuando realmente no lo era. Desde luego que no estamos ni nos alegramos de todo lo que está ocurriendo, evidentemente, y lo vamos a hablar mucho más adelante, porque habéis presentado una vez más mociones que, en definitiva, son prácticamente lo mismo que hace un año, pero vamos cambiando el enunciado dependiendo de lo que vaya ocurriendo mes tras mes, porque esto va de pleno a pleno, ¿no? Pero volviendo a lo que es lo de las pancartas, yo quiero recordar que en realidad tenéis que decir, Pablo, o tú, José Luis, como portavoz, que la Junta sí se ha reunido con vosotros. Y varias veces. Delegado, directores, y os han hablado y os han comentado lo que vosotros sabéis. Pero no es verdad que digas que es que la Junta no ha optado ni habla con vosotros en ningún momento. Yo no quiero preguntar sobre el otro de las pancartas, que bueno, después de esto me imagino que el señor alcalde Pablo, pues igual que ir a otros plenos con una camisa, pues irá con una camisa a otros plenos reivindicando también la deuda que tiene la Junta con este ayuntamiento. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Tú crees, de verdad, te digo sinceramente, que es la mejor forma, si hay una relación hostil, como vosotros decís, de parte de la Junta Comunidad de Castilla-La Mancha, por parte de Mayor de Cospedal, que el pataleo que estáis dando, lo que estáis haciendo, favorece la situación? No sé, pregunto. No estoy criticándote ni nada, solamente pregunto. Yo creo que hay otras fórmulas, otras vías, en el cual se puede llegar, digo, a poder intentar solucionar el problema que tenemos de la deuda, que como bien hablamos, y que no estamos ocultándola, tiene la Junta. Yo lo único que voy a preguntar es quién va a pagar las pancartas. ¿También lo va a pagar el ayuntamiento o lo va a pagar...? No sé, pregunto. Nada más. Gracias.
Muchas gracias. Yo le he pedido otra vez al público que mantenga en silencio cuando hablan los portavoces de los grupos municipales, por favor. Tiene la palabra José Luis Escudero, por el Grupo Municipal Socialista.
En la propia propuesta que traemos desde el Grupo Municipal del PSOE al Pleno, hacemos un relato de lo que ha sido este año desde que tomó posesión el Gobierno Regional. Y aquí decimos, en este caso, las veces que nos ha atendido y se ha mantenido reuniones exclusivamente a la petición reiterada. Se hizo ya incluso la propia toma de posesión del Gobierno de la presidenta Cospedal, a la que asistió, y allí mismo ya se hizo la primera petición para celebrar una reunión, y exclusivamente un director general, en nombre en este caso de la presidenta, fue la que atendió al alcalde, y lamentamos, sobre todo por el bien de Azuqueca, que este director general no conociera desde luego los asuntos que se querían tratar. Por tanto, desde luego que quien ha hecho y quien ha puesto en marcha todos los mecanismos, todas las gestiones para que exista un plan de pagos del Gobierno Regional con este ayuntamiento y para que se pague la deuda que tiene contraída la Junta de Comunidades con este ayuntamiento ha sido el equipo de gobierno. Lo que no podemos hacer es, al igual que en las propuestas anteriores, a decisiones del Partido Popular, acusar en este caso al equipo de gobierno de ser el que no dialoga, el que no hace en este caso las gestiones pertinentes, en ningún caso. Hay una cuestión que a mí me molesta sobremanera y que desde luego, porque creo que ofende a los vecinos de Azuqueca, y es poner en duda de manera continuada y reiterar que hemos vivido los vecinos de Azuqueca por encima de nuestras posibilidades. Yo le preguntaría al portavoz del Partido Popular si les parece en este caso que tener un centro de especialidades médicas, si tener unos servicios sociales, si tener en este caso planes de empleo para los desempleados de nuestro municipio, o tener, por ejemplo, plazas, guarderías infantiles, son para usted vivir por encima de nuestras posibilidades. Estos son los servicios por los que ha peleado los equipos de gobierno, tanto este como el anterior, y digo peleado porque desde luego nos hemos empeñado tanto en esta ocasión como anteriormente de exigir al gobierno regional, sea de un color o sea de otro, lo que creíamos que era beneficioso para los vecinos de Azuqueca. Por tanto, ofende cuando ustedes afirman que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Desde luego que quienes ha entendido el gobierno de la presidenta de Cospedal que no han vivido por encima de sus posibilidades han sido los altos cargos del gobierno regional, a quien, ateniendo a que seguramente no hayan vivido por encima de sus posibilidades, les ha incrementado su salario en un 15%. Esta es una realidad. Con una mano recortamos desde luego a las clases más desfavorecidas y con la otra aumentamos en un 15% el salario de altos cargos. Eso es una incoherencia total, pero insisto en que molesta la reiteración de que vivimos por encima de nuestras posibilidades en lugar de estar orgullosos de haber tenido los servicios de los que hemos disfrutado en Azuqueca, muchos de ellos básicos y esenciales. Por tanto, la propuesta es muy clara. Durante un año se ha pedido al gobierno regional que atienda la petición de este ayuntamiento para que pague la deuda que tiene contraída. Por cierto, miente de nuevo cuando dice que después de un año y medio gobernando es que la deuda se la han encontrado. Eso es falso y se pueden revisar todos los convenios y vemos en este caso la deuda, con qué convenios tenían la deuda contraída. Por cierto, hemos agotado ya medio año y seguimos todavía esperando que los convenios que financian las guarderías infantiles, los convenios, en este caso, que financian los servicios sociales a través del plan concertado, tengan una respuesta por parte del gobierno regional. Por ahora tienen el no o la callada por respuesta, y eso significa que los vecinos de Azuqueca van a tener que pagar mucho más para poder tener una plaza de guardería o van a ver mermadas sus prestaciones sociales. Tienen una nueva oportunidad de anteponer a los intereses de su partido los intereses de los vecinos de Azuqueca. Y aunque sea vergonzoso o podamos sentir vergüenza, yo no la siento en absoluto, vergüenza la siento ante un gobierno que no responda a las peticiones de un ayuntamiento, bueno, es un paso más para gritar en este caso que se escuche a los vecinos de Azuqueca y que se pague lo que se nos debe. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida, su portavoz, Emilio Romano.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Me dice el portavoz del Grupo Popular que no doy opciones, ¿no?, que no doy alternativas. El otro día, incluso hasta con un megáfono en la calle. Hasta con un megáfono en la calle. Por ejemplo, ¿por qué no prohibimos a los bancos especular por cuenta propia? ¿Por qué no separamos estrictamente los mercados financieros y las actividades financieras? ¿Por qué no controlamos los movimientos de capitales para evitar su fuga y traslado a paraísos fiscales? ¿Por qué no declaramos la guerra a los paraísos fiscales, que son agujeros de las finanzas internacionales en los que se lava el dinero del crimen internacional y se evaden impuestos? Exactamente el tamaño de la economía de Estados Unidos y China juntos. ¿Por qué no se fijan tasas sobre las transacciones financieras? ¿Por qué no se limitan las transacciones financieras a lo que responda a las necesidades de la economía real y no de la economía especulativa? ¿Por qué no prohibimos las operaciones a corto, pero definitivamente? ¿Por qué no limitamos la remuneración de los que se dedican a comprar y vender títulos? ¿Por qué no reforzamos los contrapoderes en las empresas? ¿Por qué no luchamos contra el fraude fiscal que se lleva en España 70.000 millones de euros todos los años? ¿Por qué no ponemos fuera de la circulación los billetes de 500 euros que constituyen aún 2/3 del efectivo que tienen los ciudadanos españoles metidos en cajones? y que por cierto no tributan por ellos. ¿Por qué no incrementamos de manera notable la fiscalidad a las rentas muy altas para desorientar la carrera en pos de rendimientos imposibles? ¿Por qué no disminuimos la dependencia de las empresas respecto de los mercados financieros mediante políticas públicas de crédito? ¿Por qué no regulamos la actividad de las agencias de calificación logrando que sus análisis sean resultado de un cálculo económico transparente? ¿Por qué no tenemos un Banco Central Europeo con un estatus distinto que permita, le permita comprar títulos públicos de las deudas públicas nacionales? ¿Por qué no autorizamos al Banco Central Europeo a financiar la deuda pública o a forzar a la banca comercial a hacerlo a tipos de interés más bajos que permita la reactivación de la economía productiva? ¿Por qué no mantenemos el nivel de protección social? ¿Por qué no incrementamos el esfuerzo presupuestario de educación, investigación e inversión en la reconversión ecológica de la economía? Porque son las materias claves del crecimiento sostenible. ¿Por qué no reformamos la fiscalidad grabando más al que más tiene? ¿Combatimos al fraude fiscal? ¿Eliminaremos eliminando exoneraciones fiscales concedidas a empresas que no tienen suficiente repercusión con el empleo? ¿Por qué no limitamos el pago de los servicios de la deuda en un determinado porcentaje del Producto Interior Bruto? ¿Por qué no señalamos qué parte de la deuda es ilegítima? ¿Por qué no limitamos la libre circulación de mercancías y de capitales entre la Unión Europea y el resto del mundo en países donde no se respetan los derechos humanos y sustituimos la competencia por la armonización basada en compromisos macroeconómicos y de política social? ¿Por qué no hacemos todo eso? Pues porque este gobierno ha venido a defender a los que son los suyos, que son los banqueros. Por cierto, mintiendo escandalosamente con su programa electoral. Porque si hubiera dicho solamente el 10% de lo que está haciendo, yo estoy seguro de que no estaría gobernando. Por lo tanto, sí existen otras posibilidades. Las hemos hablado muchas veces, José Luis. Si se aplicara una política económica distinta, en este camino, en este sentido, la situación no sería la que es. Pero el problema es que no se está aplicando, se está haciendo exactamente lo contrario. Porque de lo que se trata, al final, ¿sabes de qué es? De que otros gobiernen en nombre del gobierno español y de que los bancos españoles que están absolutamente quebrados en su mayoría porque se metieron en el negocio inmobiliario paguen a quienes les prestaron el dinero, que son fundamentalmente bancos alemanes y bancos franceses. Y se trata finalmente de que los bancos alemanes y los bancos franceses cobren la deuda, aunque la sociedad española se vaya por el desagüe. Y como no estamos a favor de todo esto, planteamos otras alternativas. Y no se siguen pues porque aquí se ha venido a defender otros intereses, simplemente. Por lo tanto, no es verdad cuando dices que no hay otras alternativas, porque sí que existen. Y en todo caso, hombre, un respeto a lo que se dice en las elecciones, y en una campaña electoral y en un programa electoral. Porque yo os he oído criticar a otros partidos cuando han prometido cosas que luego no han cumplido, con toda la razón del mundo. Con toda la razón del mundo. Pero no os veo igualmente críticos con el vuestro. No os veo con el vuestro igualmente críticos. De ese no decís absolutamente nada. O es que no dijo lo que dijo en la campaña electoral. Y luego en cuanto a que se ha vivido por encima de las posibilidades, esa es una frase que a mí ya me empieza a cansar. Algunos habrán vivido por encima de sus posibilidades. Algunos, sí señor, algunos. Porque la deuda de este país, la deuda exterior de este país, pero la deuda exterior de este país es fundamentalmente deuda privada. El 80%. Y de esa nunca habláis. El 20% es deuda pública. El 20%. Y de esa siempre habláis. ¿Por qué ocultáis el otro 80%? Claro, es la deuda de las entidades financieras, la deuda de las empresas, fundamentalmente del IBEX, y la deuda de las familias. ¿Pero sabéis lo que le pasa a una familia cuando no puede pagar la deuda? Se la manda a la calle. Se la manda a la calle, se la desahucia. Con los bancos no se hace eso. Y con las grandes empresas del IBEX tampoco. ¿Por qué ese trato tan distinto? Tendréis que dar cuenta de ello también. Por lo tanto, este gobierno ha venido a aplicar un programa que es exactamente lo contrario de lo que prometió a los... Sí. Pero que prometió a los ciudadanos, y desde luego es un programa que tiene claro a quién defiende y en contra de quién va. No va a favor de los ciudadanos, de hecho cada vez más ciudadanos están más hartos de todo esto, y desde luego se ve clarísimamente a quién defiende. No en vano el ministro de Economía es un antiguo directivo de Lehman Brothers, que precisamente es el banco privado que quebró y que además generó la quiebra más grande de la historia de la banca privada, no solamente en Estados Unidos, sino en la historia de la humanidad. Evidentemente las cosas no ocurren porque sí, y desde luego lo que no puedo admitir es que se diga que no hay un programa distinto. Existe, lo que pasa es que no os atrevéis a aplicarlo. Gracias.
Tiene la palabra José Luis Moraga por el Partido Popular.
Falta de respeto. Te falta decir, Emilio, porque me pregunto yo, te falta un porqué. Y es, ¿por qué no lo habéis hecho cuando habéis gobernado en algunas administraciones lo que se ha tocado, digo, a nivel de España? Porque fue bonito, ¿por qué? Bueno, en algunos sitios sí, lo que haya correspondido. En coalición, por ejemplo, aquí, hay impuesto aquí algo. Por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Tú no has gobernado aquí? Pregunto.
No establezcamos diálogos, luego abro un turno adicional, si se quiere, pero...
Que el Grupo Popular haga su intervención, por favor.
Perdón. Nosotros le decimos que hoy por encima de las posibilidades, vamos a ver si me explico para que no se malinterprete mis palabras, es ideológicamente de la Junta de Unidad Castilla-La Mancha, que es la que yo conozco, me la ha pateado, pero imagino que como siempre ponéis como ejemplo, como mal ejemplo, vosotros, por ejemplo, Valenciana, seguramente Extremadura, Cataluña, todas las comunidades, bajo mi criterio, y mucha de la deuda por la cual no se puede pagar, muchas de las de los servicios sociales que se están recortando por la gracia y por y en cual nosotros lógicamente no es que nos alegremos de la situación. Y le ponete un ejemplo muy sencillo, José Luis. Y se lo dije el otro día al alcalde de Tamajón. Y como este ejemplo del alcalde de Tamajón hay, como he dicho, en casi todos los pueblos de Castilla-La Mancha. Y es, no se puede poner en todos los sitios las mismas instalaciones, las mismas eléctricas, y yo sé que todo el mundo tiene derecho a un servicio público. Pero yo, por ejemplo, solamente, y se puede hablar en el tema deportivo, y se puede hablar en el tema cultural, como la Casa de la Cultura, que el otro día fui a la inauguración, una Casa de la Cultura en un pueblo, aunque la han vendido como es para la comarca, Emilio, que están empadronados, porque se preguntaba al alcalde, 50 personas, que costó 750.000 euros. Ese es el ejemplo que yo, o sea, es lo que yo me quiero decir. Que no en todos los sitios, evidentemente, se puede colocar un pabellón como el de Ciudad de Azuqueca. Se puede colocar un pabellón más pequeño para una comarca, pero tú quedas por Ciudad Real o te das por los siete, y en todo el pueblo están las mismas instalaciones repetidas. Por ejemplo, deportivas. Y yo no estoy diciendo que no haya que hacerlas cuando se pueda. Es que se han hecho instalaciones y se han puesto servicios con el cual se sabía que no se iba a poder pagar y mantenerlo. Eso es lo que yo quiero decir una y otra vez en lo que está ocurriendo. No sé si me entiendes lo que yo quiero decir. Evidentemente, todos los ciudadanos necesitan, y ojalá se pudiera poner, pues un centro médico, pues en todas las comarcas, ¿no? Ojalá. Pero habrá que tener ese dinero para poder mantener, porque es muy bonito hacer una instalación y luego cerrarla, Emilio, que es lo que yo me refiero. Y he puesto el ejemplo de Tamajón, como seguramente pues el alcalde habrá visitado y habrá inaugurado otras instalaciones, que te quedas asustado, ¿no? Y dices, pero bueno, ¿y esto se va a poder mantener luego? Eso es lo que yo me refiero. Y ese es el gran problema de lo que está creando aquí. Se han creado y un montón de servicios públicos en el cual ahora ya se sabían, no se iban a poder mantener. No quiero decir nada más en ese aspecto. Y sobre el aspecto de la pancarta, yo creo que no es la mejor solución. Creo que hay otras fórmulas. Y a lo mejor también podemos crear un ambiente de malestar y de incertidumbre y broncas, por decirlo de alguna manera, en plan normal, entre los en la azoteca, poner en pancartas en lugares públicos, nada más.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra el Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Sí, el ejemplo de Tamajón no me vale, puesto que el centro de salud al que aludes no ha sido financiado por la Junta de Comunidades. Bueno, en cualquier caso, yo voy a centrar de nuevo el asunto, porque lo que traemos desde el Grupo Municipal es una cuestión muy concreta, y es la instalación de pancartas reivindicativas para exigir a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que gobierna el Partido Popular, que pague lo que le debe a los vecinos de Azuqueca. También decir que este punto no teníamos por qué haberlo traído al orden del día, y lo hemos hecho únicamente por talante y por escuchar propuestas del resto de los grupos que se opusieran a una propuesta de estas características, porque incluso quisieran sumar otras. Y desde luego, el Grupo Municipal del Partido Popular solamente expone su oposición a que Azuqueca, de manera legítima, exija a la Junta de Comunidades a que le pague, o al menos a que le presente un calendario de pagos después de un año, pero se opone y tampoco oferta ningún tipo de propuesta al respecto. Es decir, una vez más, el Partido Popular de Azuqueca de Henares, el Grupo Municipal, antepone los intereses de su partido, en este caso los del gobierno de Castilla-La Mancha, a los intereses de los vecinos de Azuqueca. Yo desde luego que lo lamento. Ustedes pleno tras pleno tienen ocasión en este caso de ponerse junto a los vecinos que les han elegido para que estén sentados en este pleno. Y claro que sí, claro que cada pleno, además, José Luis, traemos mociones en este caso se oponen o eluden a recortes, en este caso, brutales a los vecinos de este municipio y de este país, pero lamentablemente esa es la tónica, esas son las decisiones ideológicas, desde luego la gran mayoría que toma el gobierno, en este caso, del Partido Popular en Castilla-La Mancha. Por tanto, insisto, para que quede claro a todos los vecinos, que lo que aquí traemos es una propuesta muy concreta y es exigir una vez más, ya hemos hecho todo lo posible a través de peticiones, de reuniones, etcétera, de presentación de propuestas, de calendarios de pago, volveremos a insistir en ello, pero esto es dar un paso más, instalando unas pancartas reivindicativas en beneficio, en este caso, de los vecinos de Azuqueca. Y yo espero desde luego a que reflexionéis y que el sentido de vuestro voto pueda ser positivo, porque solamente de esa manera estaréis defendiendo en este caso los vecinos, los intereses de los vecinos de Azuqueca, nada más.
Gracias, José Luis. ¿Queréis hacer alguna intervención de cierre? Bueno, solamente voy a aclarar un par de asuntos. Las pancartas no se ponen porque la Junta no nos pague. No se ponen por eso. Se ponen porque tras haber pedido reuniones, haber hecho 1000 llamadas de teléfono, haber presentado mociones en este pleno, haber debatido en Junta de Portavoces este asunto, haber ido a manifestaciones para que la Junta pague, habernos puesto delante de la propia presidenta del gobierno a ver si nos veía, por si acaso no oía que estábamos pidiendo. Como curiosidad anotaré que llegó a decirle a los periodistas que no tenía constancia de haber recibido ni una sola carta del alcalde de Azuqueca. Pues aseguro que me sentí muy frustrado, porque claro, es que es de una desfachatez cuando no paras de enviar cartas. Y dice que no tiene constancia de haber recibido ni una. Quiero pensar que sus asesores nos la dan. Que vaya tela, joder. Bueno, después de haber hecho todo esto, ahora, como no ha resultado, decimos, algo más habrá que hacer. Y proponemos esto. Y estamos dispuestos a que ese algo más se complemente con propuestas del resto de grupos. Estamos dispuestos, porque creemos que es positivo. Y como decía José Luis Escudero, no hay ninguna obligación. No está en el ROF que este asunto deba debatirse en el Pleno. Sin embargo, queremos que este asunto se debata en el Pleno para escuchar las propuestas de los grupos, porque se hizo en el pasado así, con el caso de la autopista que citaba Emilio Alvarado, y también porque entendemos que este tipo de decisiones, tras de instalar pancartas en edificios municipales, deben gozar del máximo apoyo posible e intentamos conseguirlo con propuestas constructivas y escuchando a la oposición. Entre los lujos y derroches que el gobierno del Cospedal se dedica a cerrar está el centro de urgencias que asiste a los vecinos de Tamascón y, por cierto, a los vecinos de otros pueblos de la Sierra Norte de Guadalajara, por ejemplo, Valverde de los Arroyos, o Campillo de Ranas, etcétera, etcétera. Estos vecinos, que ahora tenían un centro de urgencias que era un lujo asiático en Tamascón, van a tener, algunos de ellos se quedan a más de 50 minutos en invierno, con nieve y con hielo, de un médico de urgencias. Estos son los lujos que nos hemos dado esta sociedad opulenta que ha vivido por encima de sus posibilidades. Y nos lo dice una persona que vive con mucha humildad, con un salario muy reducido, en condiciones de habitabilidad ciertamente complejas, y que merece toda nuestra comprensión y solidaridad, porque si nos pide austeridad es porque ella aplica la austeridad en primera persona. Bien, pasamos a la votación de esta propuesta. Votos a favor de la instalación de pancartas reivindicativas, 12. Votos en contra, 7. Muchas gracias. Punto séptimo, moción del Grupo Municipal Socialista sobre una nueva regulación del gobierno y la administración local. Tiene la palabra el portavoz, José Luis Escudero.
Gracias.
La moción sobre una nueva regulación del gobierno y la administración local dice así en su exposición de motivos: desde la aprobación de la Constitución de 1978, con acuerdo, diálogo y consenso en que hemos construido, consolidado entre todos, una España democrática. Estos han sido los principios por los que se han acometido las reformas que afectaban a la estructura institucional del Estado. Durante este tiempo hemos pasado por momentos difíciles en los que incluso nuestro modelo de convivencia democrática se ha puesto en juego. Hemos afrontado juntos los efectos de la crisis económica y precisamente hemos vencido y superado esas dificultades gracias a los esfuerzos de toda la ciudadanía y de la unidad de los grupos políticos. Durante estos 32 años de ayuntamientos democráticos, el ámbito local ha sido un buen ejemplo de cómo se puede gobernar, defendiendo los intereses de los vecinos, aunando voluntades políticas, buscando la colaboración y la cooperación, y los resultados han sido visibles en el progreso de nuestros pueblos y ciudades. La autonomía local ha sido un referente avalado por la Constitución y por la Carta Europea como garantía de democracia, de cohesión social y de la vertebración de un país históricamente desigual en lo social y en lo económico. Entre todos hemos diseñado un modelo local capaz de dar más y mejores servicios a los ciudadanos. Hemos conformado entidades locales que son ejemplo de participación, de convivencia y de solidaridad, contribuyendo a garantizar la cohesión social en todo el territorio a través de la gestión de servicios y prestaciones en el ámbito local, desde la cercanía y la proximidad. Desde su creación, la Federación Española de Municipios y Provincias se ha consolidado como lugar de encuentro y consenso de todos aquellos que por principios y vocación se sienten municipalistas, manteniendo como objetivo el fomento y defensa de la autonomía de las entidades locales. Durante las últimas semanas se difunden diversas opiniones o declaraciones que parecen poner en duda el buen funcionamiento de los ayuntamientos y el trabajo que día a día y en la inmensa mayoría de las ocasiones sin recibir remuneración alguna, miles de alcaldes y concejales hacen en sus pueblos y ciudades. Trabajos de un incalculable valor si observamos el servicio que prestan a los ciudadanos, servicios que no se pueden evaluar empíricamente, servicios cuyo principal valor está en que se prestan porque la cercanía a los ciudadanos les permite conocer y dar respuesta a sus problemas. La ciudadanía en las urnas, con su voto, enjuicia la labor de sus alcaldes, de sus consistorios, tiene en sus manos decidir el gobierno de su pueblo o ciudad, elegir a los hombres y mujeres que deben tomar las decisiones sobre la gestión de los servicios públicos prestados, sobre la inversión y sobre la ejecución de infraestructuras municipales. La ciudadanía tiene en sus manos decidir si los que toman las decisiones deben seguir haciéndolo. La exigencia de los ciudadanos de mayor ética y transparencia a los representantes políticos debe ser contestada adecuadamente para así hacer frente a los ataques que desde posiciones interesadas y con intereses espurios se están haciendo a la política y a la democracia local. Compartimos que las leyes que regulan el ámbito local necesitan de una revisión que aborde el reparto de competencias, la financiación, las retribuciones de los alcaldes y concejales, las de aquellos que las reciben, la simplificación administrativa, las funciones de las entidades locales intermedias y avanzar en la transparencia y la participación ciudadana. Por nuestras convicciones democráticas, por respeto y coherencia a nuestra historia compartida durante estos años y sin duda por los vecinos a los que representamos, este trabajo lo debemos hacer desde el diálogo y desde el consenso para garantizar que nuestros ayuntamientos puedan seguir prestando los servicios que esperan de nosotros los ciudadanos y para garantizar la democracia de nuestro país. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de esta Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. 1. Reafirmar la importancia de las entidades locales, que en una realidad tan compleja, diversa y difícil, están contribuyendo de forma inequívoca a vertebrar el territorio, contribuir a la cohesión social y prestar servicios esenciales y básicos, descentralizados y de proximidad para todos. 2. Rechazar cualquier reforma de la ley reguladora de las bases del régimen local y de la ley electoral que vengan a limitar la autonomía municipal reconocida por la Constitución y que pretenda restar capacidad de decisión a la ciudadanía sobre la administración local y sus representantes. 3. Defender nuestra autonomía municipal como el más eficaz instrumento para hacer realidad el principio de igualdad de oportunidades, al mismo nivel de importancia que las otras administraciones públicas, y la necesidad de abordar en profundidad el debate sobre las necesarias competencias municipales y su financiación adecuada. 4. Transmitir a todos los ayuntamientos y a sus vecinos, especialmente a los municipios más pequeños, nuestro apoyo y reconocimiento por la labor que vienen haciendo para mantener el territorio rural y su población de forma equilibrada y sostenible para toda la sociedad. Y 5. Dar traslado de este acuerdo para su toma en consideración al Gobierno de España, al Gobierno de Castilla-La Mancha, a los grupos políticos del Congreso y de las Cortes Regionales y a la Junta de Gobierno de la Federación Española Municipios y Provincias y las Federaciones Territoriales de Municipios. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Muchísimas gracias. En esta moción yo creo que lo que se está planteando es una defensa de la autonomía municipal, tal y como viene recogida en nuestra Constitución. En el fondo lo que se plantea es una defensa de la Constitución, del sistema de organización política y administrativa que nos hemos dado los españoles. Equivocadamente o no, pero es el que nos hemos dado. En todo caso, deberemos ser nosotros, y no otros, que no han sido elegidos, los que decidamos si estamos satisfechos o no con este sistema y si tenemos que cambiarlo o no. Porque todo esto viene a colación, la crítica que hay sobre todo a la estructura municipal de nuestro país, viene a colación, si hacemos memoria, de lo que ocurrió aproximadamente hace un año, en el mes de agosto. Todos recordaremos que hace un año la prima de riesgo se disparó en España. Por supuesto, a niveles mucho más bajos de los que ha estado hace una semana, prácticamente, ¿no? Pero aquello parecía un auténtico escándalo. Pues bien, para que el Banco Central Europeo comprara deuda pública tanto italiana como española, porque los problemas de la prima de riesgo no eran solamente de España, sino también que eran de Italia, el Banco Central Europeo mandó una serie de cartas secretas a los gobiernos de Italia y de España. La carta que envió al gobierno de Italia, son exactamente iguales, la carta que envió al gobierno de Italia fue publicada por el Corriere della Sera en septiembre, la carta que envió al gobierno de España no ha sido publicada, porque tanto el Partido Socialista o las cúpulas del Partido Socialista como del Partido Popular decidieron que eso no tendría que hacerse público, aunque se ha hablado de ella. Venía a decir una serie de cosas. Señores, si ustedes quieren que el Banco Central Europeo compre deuda, que es su obligación, por otra parte, deben hacer ustedes una serie de cosas. La primera es tocar las pensiones. La segunda es reducir la administración pública. La tercera es privatizar. La cuarta es eliminar los convenios colectivos. La quinta es reducir los salarios. La sexta es reducir también el número de funcionarios públicos, su estatus y también sus remuneraciones. Y, finalmente, cambiar el sistema local de funcionamiento institucional. Esos serán los imperativos de esa carta. La carta, ya digo, está publicada para todo aquel que quiera leerla. A partir de ese momento se desencadena una campaña por parte de los que defienden estas ideas en contra del municipalismo. Y se le atacan a los municipios todos los males que sufre este país. Yo tengo ya edad suficiente para saber cómo estaban los pueblos en este país hace 35 años. Y desde luego nada que ver a cómo están ahora. Nada que ver. Antes los pueblos, o muchos pueblos, no tenían ni siquiera asfalto en las vías públicas, ¿no? Eran de tierra prensada. Ya no diremos las instalaciones que tenían, ¿no? O la falta de colegios que había, de colegios públicos. Eso lo he tenido que sufrir yo con mi propia experiencia. Y hombre, yo creo que la evolución no ha sido una evolución mala. Se habrán cometido excesos en algunos ayuntamientos, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Esos excesos deben ser reprochados, sin lugar a dudas también. Pero no hagamos una crítica general a algo que yo creo que en términos globales ha funcionado. No la hagamos. Y defendamos, por lo menos, aunque sea por una cuestión de patriotismo, defendamos las normas y las leyes que nos hemos dado. Y en todo caso, si queremos cambiarlas, que lo hagamos porque consideremos oportuno hacerlo. Y con los cauces establecidos. Y no porque otros nos lo impongan. Yo no quiero que los alcaldes acaben convertidos en los delegados del subdelegado del gobierno. O no quiero que los alcaldes acaben convertidos en los prefectos del gobierno en el municipio. Esta es una vieja idea, por ejemplo, de Mussolini, ¿no? Llegó Mussolini al poder y lo primero que hizo fue acabar con todos los alcaldes y él nombró directamente a los alcaldes. No, no, yo creo que los alcaldes deben ser elegidos por los ciudadanos. Porque además creo que un ámbito natural de ejercicio de la política es el municipio. Es un ámbito natural. Es un ámbito que yo creo que nadie discute, ni en la doctrina ni en la práctica. Por lo tanto, yo creo que lo que debemos hacer es, en primer lugar, reclamar independencia por parte de los representantes públicos españoles para discutir de manera sosegada este asunto sin interferencias externas, no convertir a los ayuntamientos en el problema, porque no lo son. Es más, los ayuntamientos han estado sufriendo durante muchísimos años problemas de financiación y aquí hemos votado todas mociones en ese sentido, diciendo que han estado siempre mal financiados por parte de la administración local y por parte de, perdón, la administración central y la administración autonómica. Eso lo hemos negociado aquí y hemos estado de acuerdo con ello. Y en todo caso, si vemos prácticas de algunos ayuntamientos que desde luego no tienen nada que ver con lo que es la utilización escrupulosa de los fondos públicos, denunciémoslas. Denunciémoslas, hagámoslo, porque además le haremos un gran favor a los ayuntamientos. Pero no aceptemos un discurso que nos imponen de fuera, que sirve para otras razones y que desde luego yo creo que no hace justicia a lo que ha sido la labor de los ayuntamientos en términos generales, y con esto no quiero hacer distinciones políticas, durante los últimos 35 años de nuestra democracia, que creo que si hay alguna administración que realmente aprueba, es la administración municipal. Muchas gracias. Perdón, votaré a favor.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, José Luis Moraga.
Sí, muchas gracias. Nuevamente, este equipo de gobierno trae al pleno una moción que tiene como único fundamento atacar al gobierno central, de Mariano Rajoy, y las medidas que están tomando. En sus mociones ustedes aseguran que hemos afrontado juntos lo que los efectos de la crisis económica. Yo creo que esto no es totalmente verdad, porque mientras que los ciudadanos y el resto de Europa se daban cuenta de lo complicado que estaban las cosas, el entonces presidente José Luis Zapatero buscaba todos los sinónimos posibles para evitar la mención a la palabra crisis. Y creemos que ese retraso en la toma de decisiones fue la que provocó en España que se encuentre en esta grave situación. Usted dice en su moción que se difunden diversas opiniones o declaraciones que parecen poner en duda el buen funcionamiento de los ayuntamientos. ¿A qué opinión se refieren? Nosotros siempre hemos reconocido y lo seguimos haciendo la gran labor que prestan los numerosos alcaldes y concejales de los pueblos, sobre todo de los pueblos pequeños, a cambio de su satisfacción personal, que no tienen ningún beneficio. La exigencia de mayor transparencia que ustedes mencionan ha sido recogida por el gobierno de Partido Popular en promulgar la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, aprobada el viernes 27 de julio, en la que, por ejemplo, se recoge que los cargos públicos que falseen las cuentas serán castigados con cárcel. Además, para canalizar las respuestas a las demandas de los ciudadanos y las obligaciones de publicidad, la ley contempla la creación de un portal de transparencia. Se trata de una web única para la Administración General del Estado, en la que todos los ministerios y entidades incluirán su información para que los ciudadanos dispongan de ella y hagan sus peticiones a un único órgano que se tratará de distribuirla. Por lo que la exigencia de los ciudadanos de mayor transparencia que ustedes reclaman ya ha sido respondida por el Gobierno Central. Es a lo que tanto atacan y al que cuando toman las medidas beneficiosas para los ciudadanos olviden de mencionar. Finalmente, y dado que desde la FEN se está trabajando en el borrador de la reforma de la ley y las bases de régimen local a petición de la propia FEN, cuyos acuerdos piensan defender, solicitamos que se retire del pleno esta moción por considerar que ya están dando los pasos necesarios desde las instituciones responsables, como es la FEN, encargada de velar por el buen funcionamiento de los municipios. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
En ningún caso el planteamiento es el de un ataque al gobierno del Partido Popular. Yo he leído la moción y creo que es muy respetuosa, y desde luego lo que sí que es una defensa a ultranza del municipalismo en este país. Defensa a ultranza del municipalismo, que no es una cuestión exclusiva de este tipo de gobierno. Es una cuestión que compartíamos todos los partidos políticos de este país, el Partido Popular, Izquierda Unida, el Partido Socialista. En el marco de la Constitución nos dimos en este caso un modelo competencial en el cual las administraciones locales, en este caso los ayuntamientos, pasan por ser desde luego la administración más cercana al vecino y por tanto la que presta desde la proximidad, desde la cercanía, un mejor servicio a los vecinos, y además hace una labor fundamental en cuanto a la vertebración del territorio, de la cuestión social, etcétera, sobre todo los pequeños ayuntamientos, las pequeñas entidades locales. Claro, la decisión en este caso de desmantelar esa estructura que nos hemos dado en la Constitución la adopta el gobierno del Partido Popular. Por tanto, instamos al gobierno que aplica o que quiere poner en marcha este tipo de medidas a que, por favor, no las lleve a cabo. Por tanto, esto es una moción de defensa del municipalismo, que en el seno de un pleno municipal tiene más sentido, desde luego, que cualquier otra moción. Por tanto, yo espero, desde luego, que nos tomemos esta moción y lo que en ella se dice de manera muy seria y de manera muy responsable, porque nos atañe a los 21 concejales que estamos aquí sentados en este pleno. Esto es verdadero municipalismo. En segundo lugar, la FEN, desde luego, es el seno, ese es el espacio que reúne a todas las corporaciones locales, y ojalá en este caso el clima y el ambiente hubiera sido el del acuerdo, el del consenso, pero sin embargo la FEM, también por primera vez en la democracia de este país, desde luego que ha optado por pasar el rodillo de la mayoría absoluta del Partido Popular no ha tenido en cuenta las alegaciones ni de Izquierda Unida ni las alegaciones del Partido Socialista y de otros grupos. Esta es la realidad, y directamente se han tramitado ayer, sin ir más lejos, por la mañana, el propio ministro de Hacienda y de Administraciones Públicas se reunía para trasladar directamente las medidas que el gobierno quería llevar a cabo. Por tanto, estamos ante una serie de medidas que pretenden desmantelar la estructura municipalista que nos hemos dado los españoles y que nos hemos dado en el marco de unas instituciones que parecía que respetábamos todos, y había, insisto, unanimidad. No es cuestión de que unos se cuelguen, en este caso, méritos. Absolutamente todos los partidos. Y desde luego que esto es una estrategia que el Partido Popular hace muy bien. A cada recorte que quiera aplicar le antecede, en este caso, una desafección. En este caso, quiere dar a entender que no funciona y culpabiliza, en este caso, de la crisis a los ayuntamientos. La crisis es una mera excusa para llevar a cabo lo que es, desde luego, una decisión puramente ideológica. Por tanto, desprestigian y desafectan lo público. Eso lo hacen poniendo toda la maquinaria y todas las fuerzas posibles para, acto seguido, aplicar una serie de medidas. Por sorpresa, en absoluto, responde a una estrategia, desde luego, muy pensada. Y a esto responde, desde luego, que apliquen los voluntarios recortes que jamás ha conocido el trabajador público de este país, y a continuación quieren, en este caso, aplicar estas medidas con la excusa de la crisis para manejar a su libre antojo las corporaciones locales. Porque, claro, he aquí la gran contradicción: si sobran administraciones, si sobramos cargos públicos en la administración local, ¿por qué en este caso el gobierno, el grupo, en este caso parlamentario del Partido Popular, en las Cortes de Castilla-La Mancha, propone que se aumente el número de diputados en las Cortes regionales? ¿Es por recortar? No, aquí lo que hacen es proponer aumentar. Exclusivamente es para manejar, en este caso, a través de las diputaciones, quitándole el poder que legítimamente le han concedido los vecinos al votarles a los representantes legítimos de los ciudadanos. Y esta moción lo que pretende es que cada uno de los 21 concejales tengamos legitimidad para representar a nuestros vecinos y que vengamos al ayuntamiento a trabajar. Yo entiendo que posicionarse en contra de esta moción, que lo que hace es defender el municipalismo, bueno, está bien desde una posición de ir al ayuntamiento a pasar el rato o a coleccionar, en este caso, fotografías en distintos medios. Si ese es el interés por ser concejal del ayuntamiento, desde luego no es el interés de los concejales del grupo municipal del Partido Socialista, tampoco el de Izquierda Unida, y por eso vamos a votar esta moción a favor, y esperamos desde luego que reconsideren su postura y voten a favor de la defensa de los ayuntamientos, en defensa de los intereses de los ciudadanos de los municipios. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra, en nombre del grupo de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias. Si el PP se desmarca de esta moción, romperá su compromiso con el municipalismo que ha venido defendiendo constantemente en mociones, una tras otra, a lo largo, por lo menos desde que ya tengo memoria como concejal en este ayuntamiento. Sin lugar a dudas, por aquí no se menciona ni al gobierno en esta moción. No se menciona ni al gobierno. Lo que no puede ser es que se cambie de opinión según quien gobierna. Eso es lo que no se puede hacer. Eso es lo que los ciudadanos, creo que no nos damos cuenta. Lo que los ciudadanos cada vez, yo creo que admiten menos. O sea, el ciudadano no es tonto. sea, no pensemos que la gente que no está dedicada, digamos, en cuerpo y alma a la política, no se da cuenta del fraude. O sea, la gente se da perfectamente cuenta cuando alguien, estando en la oposición, dice una cosa y resulta que cuando llega al gobierno dice la contraria. O si gobierna los suyos en no sé qué instancia o en no sé qué lugar, lo defiende a capa y espada. En cambio, si gobiernan otros y a lo mejor hacen exactamente lo mismo que lo que harían los suyos, pues los crucifica sin compasión. La gente ya se da cuenta. Y además me parece muy bien que se dé cuenta. Y además la gente está empezando a reclamar que no debemos cambiar el discurso según estemos en un lugar o según estemos en otro. Y ustedes lo están haciendo en este momento. Es decir, esta moción les molesta porque resulta que gobierna quien gobierna. Pues hombre, si esta moción va en la línea de todas las que hemos venido aprobando hasta ahora, sobre la defensa del municipalismo. Sobre la defensa del municipalismo. ¿Saben ustedes cuál es la deuda de los ayuntamientos en términos de Producto Interior Bruto en España? ¿La conocen? El 2,3%. El 2,3%. Ahora va a resultar que ese 2,3%, que solo es el 2,3%, es el problema nacional en este país. Por favor, será el 2,3% del problema de la deuda pública. Pero no podrá ser más. En todo caso, les recuerdo que de este 2,3% de lo que supone la deuda de todos los ayuntamientos de España sobre la deuda pública, que es una parte solo de la deuda general, porque hay otro 80%, repito, del que ustedes nunca hablan, o sea, no hablan de la parte más grande, hablan de la parte más pequeña, luego algún interés tendrán en hablar de la parte más grande, algún interés tendrán. Les recuerdo que el 20% le corresponde a un solo ayuntamiento de este país, que es el Ayuntamiento de Madrid, que por cierto, no tiene el 20% de la población de España. Se podría entender que acumula el 20% de toda la deuda municipal española, se dividiría el 20% de la población de España, pero vive bastante menos. Con lo cual, si ha habido un ayuntamiento al que se le podría señalar su carácter despilfarrador, que yo incluso, fíjense ustedes, no me atrevería a decirlo, será el de Madrid. Entonces, si ustedes son tan fervientes partidarios de que no se puede gastar más de lo que se tiene en el ámbito municipal, hombre, tiene un ejemplo muy, muy evidente, que es el de Madrid. Que es el de Madrid, ya digo, el 20% de toda la deuda de los 8.000 y pico ayuntamientos que hay en España, que se dice pronto. Pero repito, al final estamos hablando del 2,3% del Producto Interior Bruto, y efectivamente, como decía antes, critiquemos lo que son despilfarros, critiquemos aquello que, efectivamente, pues no tendría por qué haberse hecho, o podemos pasar sin ello, y no pasa nada, pero hombre, defendamos aquello que es básico y elemental. Y yo creo que esta moción va en ese sentido. Y luego me llama mucho la atención que ustedes defiendan tanto las diputaciones, cuando son la única entidad que no es elegida directamente por los ciudadanos. No es elegida directamente por los ciudadanos, es que es curioso. O sea, al presidente de gobierno por lo menos le nombra el Parlamento. Y el gobierno sale de unas elecciones. Los alcaldes, pues también salen de los... Pero resulta que las diputaciones no somos los concejales. Los que tenemos que ir a otra distancia y podemos votar lo que nos dé la gana. No, por favor, yo creo que hay que tener también un poquito de coherencia, ¿no? ¿O hay un interés especial en defender a las diputaciones? Yo creo que lo hay, político. Lo hay, porque ustedes tienen auténticas sagas y dinastías colocadas en diputaciones, desde el siglo XIX, y está comprobado. Entonces, bueno, hagamos un discurso, por favor, que por lo menos sea creíble, ¿eh? Y si ponemos tanto la lupa en los ayuntamientos, a lo mejor haya que ponerla antes en otros lugares, que yo creo que sí que se merecen que pongamos la lupa, porque son administraciones bastante más opacas. Una diputación es bastante más opaca como administración, la dirija quien la dirija con un ayuntamiento. Por supuesto. Cuanto más alejada está la administración de los ciudadanos, más difícil es hacer un control. El ayuntamiento tiene el control de los ciudadanos. Lo tiene. Y si ahora resulta que lo que queremos es quitar la autonomía municipal y que las elecciones municipales no sirvan para nada, pues digámoslo directamente. Digámoslo. Porque ese es el proyecto, ese es el plan, que eso es alterar nuestro ordenamiento constitucional. Es alterarlo, y además por imposición exterior. Por tanto, yo les pido que no rompan esa tendencia que han tenido durante los últimos años de municipalismo, gobierne quien gobierne, y luego critiquemos a aquel que gobierne mal, en el municipio, en la diputación, en la comunidad autónoma o en el gobierno central. Hagámoslo, pero no modulemos el discurso según si gobiernan unos o gobiernan otros.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del grupo popular, José Luis Moraga.
Sí, muchas gracias. Yo primero te contesto a ti sobre el tema de diputaciones. Yo no voy a entrar si es bueno o es malo cómo se eligen los diputados. Posiblemente en las fórmulas, pero yo la que conozco y la que actualmente, sobre si las diputaciones el PP quiere que estén, yo creo que en Guadalajara, y aquí está un diputado provincial, creo que provincias como Guadalajara, la diputación es necesaria porque, bueno, como tú bien sabes, pues Guadalajara tiene muchísimos municipios muy pequeñitos y creo que las diputaciones hacen una gran labor sobre esos pueblos, y yo creo que por lo menos en Guadalajara. Yo los demás no me voy a meter. Es lo que tú has comentado. Referente a la moción que estamos hablando, yo pediría que la retiráis, la moción, pues igual que lo hizo el entonces Santander, José Luis, cuyo alcalde, Íñigo de la Serna, presidente de la CEN, informó la pasada semana de que en la reunión de la Junta de Gobierno de la Federación, todas las fuerzas políticas abogaron por la unidad para la negociación de la reforma. Además, de la Serna anunció que les prepararían mociones conjuntas para defender el municipalismo, para que se contaría con las aportaciones de todos los grupos políticos. Recordamos que hasta ahora las negociaciones de la CEN han servido para buscar puntos de encuentros, como es el caso de los pagos de proveedores. A ustedes también se han acogido, a pesar de que puedan llegar a considerarlo una injerencia en la labor municipal. Pero lo que hasta ahora se disponga de un anteproyecto de la reforma de la LORE, hay que ser prudentes, ya que el procedimiento que se seguirá para esta fórmula incluye una petición formal al Ministerio de Administraciones Públicas para que dé traslado a la FEN del proyecto de la ley y en base al mismo establecer alegaciones. Además, también se realizará una petición formal de reunión de la Comisión Nacional de Administración Local para buscar puntos en común. Asimismo, hay que señalar que nuestro país vive ahora un momento extremadamente complicado en que la complejidad requiere adoptar medidas con seriedad para lo que hay que llegar a acuerdos internos y externos. Ahora es el momento de cumplir con el techo de gasto y reducir el nivel de endeudamiento de los ayuntamientos en el que ha descendido en el primer trimestre del año en el 2,4 del PIB. Para este año 2012, el objetivo del Gobierno de España es primar la austeridad, garantizar la sostenibilidad y la calidad de los servicios públicos, así como evitar duplicidades y solapamientos. Para ello, el Gobierno central está trabajando en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, así como medidas para garantizar la actividad financiera en las comunidades autónomas. Para esto, el Gobierno de Mariano Rajoy se ha comprometido en el programa de reforma del Gobierno del segundo semestre del 2012 a potenciar la economía local, garantizar la prestación adecuada de servicios, asegurar su financiación y la estabilidad presupuestaria. Además, el Ejecutivo Central limitará los sueldos de los alcaldes y asociará un máximo de 35 concejales en municipios de mayor tamaño. Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos nuevamente al Partido Socialista que retire la moción presentada, ya que tanto la SEN como el Gobierno Central están dando pasos para mejorar la eficiencia de las administraciones locales sin que esto conlleve al menoscabo de sus funciones. En el caso de que no se retire, votaremos en contra. Muchas gracias. Como lo ha hecho la aprobación.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra para el Grupo Socialista, su portavoz, José Luis Escudero.
Sí, voy a retomar un dato que daba Emilio, lo aportaba, en la línea de acusar a los ayuntamientos como el mal en este caso de la crisis. Él citaba efectivamente el porcentaje de deuda que en este caso se puede desde luego señalar a los ayuntamientos. El Ayuntamiento de Madrid, desde luego, es el que lidera, en este caso, el ranking de los ayuntamientos con mayor deuda, con casi 7.000 millones. Esto supone un 25% de la deuda total de los ayuntamientos, de las entidades locales, gobernada, en este caso, el Ayuntamiento de Madrid, entidad por el actual ministro de Justicia, Gallardón, y por la alcaldesa Ana Botella del Partido Popular. Por tanto, se pueden, en este caso, señalar a aquellos ayuntamientos que no han hecho las cosas como debieran. Insisto en este caso en que la moción, y ahí están los acuerdos, simplemente es una defensa del municipalismo y es apelar en este caso y trasladar a la FEM, entre otras instancias, y al propio gobierno a que sea en este caso con criterios de consenso, de diálogo, en los que se adopten cualquier tipo de reforma. La situación de la FEM actual solamente es responsabilidad del Partido Popular, que es quien gobierna y quien la ha llevado a esa deriva. pero que desde luego no vamos a retirar la moción. Creemos que es un acicate más que podemos trasladar los tres grupos municipales de Azuqueca en aras a preservar en este caso el municipalismo. Desde luego que las medidas, si finalmente se ponen en marcha, anunciadas por el Partido Popular, tanto en el gobierno como a través de la propia presidencia de la FEN, rompen una historia de 32 años de ayuntamientos democráticos y rompen sobre todo una estructura institucional de Estado que nos hemos dado en la Constitución. Nunca desde 1978 desde luego se ha producido una reforma de esta índole sin el consenso desde luego de todos los grupos políticos, y de esto insisto en que no son responsables los municipios, no son responsables los concejales, muchos de ellos desempeñan su labor sin retribución alguna. Por tanto, reiteramos el aspecto positivo de la moción, de la descripción de los cuatro acuerdos que se exponen, y desde luego que esperamos que los concejales del Partido Popular estén por la defensa del municipalismo, que no es ni más ni menos que la defensa, en este caso, de los intereses de quienes nos han elegido, de los vecinos de Azuqueca, del Ayuntamiento de Azuqueca, y que seamos capaces de que de una moción redactada en unos términos que desde luego no ofenden absolutamente a nadie, seamos capaces, insisto, en aprobarla por unanimidad. Porque entiendo de verdad que mociones de este tipo apelan a la FEM, a todos los grupos, y apelan en este caso al gobierno a no poner en marcha las medidas que desde luego están enunciando y que, insisto, van contra un acuerdo institucional en el marco de esa Constitución de 1978. Y no traigamos techos de gasto, etcétera. No, estamos hablando de defensa, en este caso, de autonomía de los entes locales. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Yo, desde luego, que no aceptamos el retirar la moción en ningún caso, porque luego el Partido Popular va a aprobar lo que va a aprobar. Nos sentiremos muy culpables de no habernos posicionado contra un recorte salvaje con carácter ideológico, y además es que lo dicen muy claro, el problema no es la deuda, el problema es la democracia. Es decir, muy claro, el problema del PP no es la deuda, es la democracia. El problema del PP no es que quiera acabar con la deuda, es que quiere acabar con una forma de democracia que nos hemos dado los españoles. Ese es el problema. Y lo digo muy claro, porque es la realidad. Si el problema de la deuda, si el problema fuese la deuda, además el dato sobre el PIB cada 2000, de los 800.000 millones que se calcula, lo dijo el ministro, que deben las administraciones públicas en España, solo 28.000, el 3,5% lo deben los ayuntamientos. De esos 28.000, como han dicho el portavoz de Izquierda Unida y del PSOE, 7.000, uno de ellos, el de Madrid. Los 50 ayuntamientos más endeudados de España son, de más de 50.000 habitantes. El problema está en las grandes ciudades. Por tanto, está en lo grande, donde se podría intervenir. Pero ¿por qué se eligió intervenir en el 3,5% de la deuda y no en el 96,5%? ¿Por qué? Porque, a lo mejor, si eliminamos alcaldes y concejales, dejamos articular la sociedad y cuando se cometan recortes, pues no hay nadie que los defienda. Este es el tema. Esta es el verdadero kit de la cuestión. Y se han presentado mociones cuando gobernaba Zapatero. ¿Y cómo molaba entonces votar en contra de Zapatero? Lo hacemos todos, ¿eh? El Grupo Socialista votó varias veces en defensa del municipalismo contra el gobierno de Zapatero. Por cierto, lo hizo tanto Paco Vázquez, presidente de la FEN durante una época, como Pedro Castro. Yo presencié una reunión muy tensa de Pedro Castro en su momento con el gobierno de España, muy, muy tensa, defendiendo al municipalismo. Es que los representantes de la gente de ahora están entregados. Es que no solo no se oponen a alguna de las medidas, sino que las alientan.
de manera descarada. Por tanto, no podemos retirar esta moción porque la FEM no está defendiendo los intereses de los ayuntamientos de este país y fundamentalmente los de los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes, a los que nos están acusando de tener una deuda que no tenemos. Y hay mil ejemplos. Aquí lo que se quiere es que cuando dentro de unos meses en las clases de los chicos estén afinadas, no haya sociedad civil que proteste. Los empleados públicos atenazados por los recortes y por las amenazas, que les están prohibiendo incluso criticar al gobierno. Pero usted solo les ha visto, cada uno quien critique lo que quiera, pues prohibido criticar. Y sin ayuntamientos que puedan protestar y que ser el altavoz y el elemento de liderazgo de la sociedad civil para oponerse a los recortes. Esto es lo que se propone el Partido Popular y por eso está pasando esto. Si se quiere acabar con el tema del endeudamiento, el peor sitio para empezar es aquel que tiene el 3,5% de la deuda de todas las administraciones públicas. Y por cierto, insisto, si se quisiera abordar el tema de los ayuntamientos, se iría claramente a las grandes ciudades. Por cierto, ya termino con esta definición, es muy evidente que lo que quiere el Partido Popular son alcaldes para salir el día de la procesión o para presidir la corrida de toros. Eso es lo que quiere el Partido Popular para eso, porque todo el poder se lo va a entregar a las diputaciones, que son órganos, los menos democráticos del sistema, y de los cuatro escalones, el segundo y el tercero se parecen mucho, las comunidades autónomas y las diputaciones. La Administración General del Estado es imprescindible, hay temas que deben residir en el Estado central, las comunidades autónomas, que han acumulado mucho poder, muchas competencias, las diputaciones, que tienen muchas menos competencias, y los ayuntamientos. Entre el segundo y el tercer escalón, si acumula mucho poder, el segundo escalón va a colisionar con el tercero. Y ya veremos si además de cargarse los ayuntamientos, de camino también elimina otro adversario ideológico del Partido Popular, que es la descentralización administrativa de servicios que ha supuesto las comunidades autónomas en este país. Yo me temo que la jugada va por ahí. Mucho poder a las administraciones y volver a la época de Romanones, gobierno central y diputaciones. Los alcaldes, prefectos, como decía Emilio, alcaldes para la procesión, sin ningún poder, sin ninguna, y los concejales para prácticamente nada. Creo que eso es el deseo del Partido Popular. Lo vamos a ir viendo en las próximas semanas y meses, y desde luego me decepciona que en el ámbito local muchos concejales del Partido Popular no se opongan a este salvaje recorte ideológico, no económico, que está implementando el gobierno de Rajoy. Bien, pasamos a la votación de la propuesta del Grupo Municipal Socialista sobre la nueva regulación del gobierno y la administración local. Votos a favor, 12. Votos en contra, 7. Bien, muchas gracias. Se ha aprobado este punto y a petición de los concejales y concejalas hacemos un receso de 5 minutos.